Señorías, buenos días, bienvenidos. Pedirle disculpas por el retraso, pero es lo que tienen los aviones. Darle la bienvenida antes que nada al señor Rafael Llanes, diputado del Común, y al equipo que le acompaña. Antes de entrar en el orden del día, en el que solamente hay el informe de la Diputación del Común, vamos a ver las sustituciones que hay en los diferentes grupos, si las hubiera. Grupo Mixto no hay, Grupo de ASG tampoco, Grupo de Nueva Canarias, si podemos Canarias, Grupo del PP, Partido Popular.
Buenos días, presidenta. Carlos Ester sustituye a Ostrea Navarro y Poli Suárez sustituye a la portavoz, a Astrid Pérez. Perdón.
Gracias, señora Reverón. Grupo Nacionalista.
Buenos días. José Alberto Díaz Esteban sustituye a Jonathan de Felipe.
Gracias, señora Beato. Grupo Socialista. No hay sustituciones, entiendo. Muy bien, pues nada, pasamos al informe de la Diputación del Común, el informe anual correspondiente al año 2020. Y para iniciar esta comisión tiene la palabra el señor Rafael Llanes, cuando usted quiera, por 15 minutos.
Sí, buenos días, señora presidenta de la comisión, señoras y señores diputados. Por tercera vez acudo a esta sede parlamentaria para dar cuenta del trabajo realizado por los hombres y las mujeres de la Diputación del Común. Y a ellos quiero referirme en primer lugar, a mis compañeros adjuntos aquí presentes, el secretario general, coordinador de asesores, y al resto de personal que ha hecho un trabajo serio, riguroso, para cumplir con las dos funciones que nos otorga el artículo 57 del Estatuto de Autonomía, que es la defensa de los derechos ciudadanos y la supervisión de las administraciones públicas canarias. Y lo hemos hecho en unas condiciones realmente complicadas. La pandemia del coronavirus afectó a todos los ámbitos de nuestra sociedad y, por supuesto, a nuestro trabajo. De la noche a la mañana, las administraciones públicas, todas, ayuntamientos, cabildo, comunidad autónoma, también la Diputación del Común, todas nos vimos desbordados, puesto que no estábamos preparados para atender a la ciudadanía exclusivamente por teléfono o de forma telemática. Inmediatamente, en aquellos momentos, tomamos dos decisiones. Una, reforzar nuestra atención telefónica y, además, con un teléfono gratuito, un 900, con los dígitos provinciales de Las Palmas y Tenerife, para que sea fácil de recordar, 900-928-922. Y, además, lo que hicimos fue modernizar nuestra página web haciéndola más interactiva. Y particularmente estamos satisfechos de la actuación, ya que más del 80% de los documentos tuvieron entrada por medios telemáticos frente al 38% del año anterior. El confinamiento también influyó en la disminución de presentación de quejas en el trimestre del confinamiento, un 41% con respecto al trimestre anterior. En primer lugar, por la imposibilidad personal de acceder, y en segundo lugar, porque el momento en el que mueren 900 personas diarias, pues las preocupaciones por el medio ambiente o la política territorial pasan a un segundo plano. Después del confinamiento volvió a tener un ritmo normal y finalmente, como saben, creció un 11%. En estos tres años que lleva el actual equipo ha crecido más de un 60%. La estructura del informe que hemos presentado en este Parlamento es similar a la del año anterior. Solo tiene dos novedades. Uno, un capítulo que estudia en exclusividad los expedientes, los 346 expedientes relacionados con el COVID-19 en cada una de las áreas, y a petición de esta comisión parlamentaria el año pasado, en particular de doña Melody Mendoza y doña Sandra Domínguez, un capítulo específico de los expedientes de cada una de las 8 islas. En cuanto a los resultados, tenemos la... Nosotros somos mediadores entre ciudadanía y administración. Tenemos la satisfacción de cara a la ciudadanía y la insatisfacción, si me permiten, matizada, y ahora lo explicaré, con la administración pública. Satisfacción con la ciudadanía, en primer lugar, porque cada día confían más en nosotros, cada día vienen más. Les doy un dato. A fecha de hoy, 21 de junio del año 21, ya tenemos más expedientes, ya han venido más personas a nuestras oficinas que en todo el año 2017. Por tanto, y este es un mérito que quiero asignarlo claramente al trabajo de los adjuntos y de los asesores, por su trabajo de cercanía hacia los reclamantes, llamándoles por teléfono, que ellos se sientan escuchados, se sientan atendidos, al margen de que finalmente la administración acceda a sus peticiones o no. Y, es decir, lo que hemos hecho es un trabajo de humanización de nuestra institución, que creo que es su vocación. También satisfacción en cuanto a que esos expedientes tuvieron resultado positivo para los reclamantes en más de un 70%, y satisfacción también en el sentido de haber recuperado más de 122.000 euros para distintos reclamantes en las distintas administraciones públicas. Y la insatisfacción con respecto a la administración pública, les decía matizado, porque evidentemente la pandemia paralizó el área administrativa, se cerró el servicio de correos, hubo ayuntamientos que recibieron una petición de informe nuestro y la reiteración juntos, es decir, que el aumento del 20,6% en los recordatorios de deber legal y el aumento en las advertencias, quiero decirles que en una parte es debido a la pandemia. Nuestro trabajo, como saben, se divide en 28 áreas, que evidentemente ahora no me va a dar tiempo de tratar de todas, pero sí voy a esbozar algunos datos que considero interesantes, de las que considero más relevantes. De la Juntía Primera, que gestiona don Felipe Afonso, veamos en primer lugar vivienda. En vivienda se mantiene el número de quejas, pero importante, disminuye en un 68% las quejas relacionadas con los desahucios. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por la paralización de los plazos judiciales, y en segundo lugar, por el decreto que paraliza no los desahucios, pero sí la materialización, es decir, los lanzamientos judiciales. En un principio hasta el 9 de marzo, en un segundo momento hasta el 9 de agosto, y esta mañana leía que es posible que esa fecha también se retrase, pero advierto, esa fecha un día se cumplirá y a partir de ese momento podemos tener una situación compleja. Sin embargo, en 16 ocasiones intervinimos en desahucios, en casi todos ellos fue telefónicamente, fue en el momento del confinamiento, en el que hubo una situación muy complicada, y tengo que decir que nuestras llamadas telefónicas, tanto de la Junta como de quien les habla, fueron siempre atendidas por el Instituto Canario de la Vivienda. Las quejas, sin embargo, en materia de vivienda, crecieron en dos capítulos. Uno, en las ayudas al alquiler. Como saben, el Gobierno de Canarias aprobó una línea de ayudas a afectados por la pandemia para el alquiler. Se presentaron 16.000, cuando habían pasado 4 meses solo se habían atendido 120, y evidentemente a aquel ritmo se hubiera tardado muchos años. El consejero acudió personalmente a la Diputación del Común, se comprometió a abonar esas cantidades anticipadamente, antes de resolver los expedientes, y efectivamente así se hizo pocos días más tarde. Y el otro capítulo que creció en vivienda es la necesidad de vivienda. Luego, quizá en el debate, podremos extendernos un poquito más. Yo quiero decirles que, en nuestra opinión, la única forma de garantizar el artículo 47 de la Constitución, la única, es teniendo la administración pública, en este caso la comunidad autónoma, que es la competente, un parque de vivienda público suficiente para alquiler social, es decir, aquel alquiler que no se determina por el valor de la vivienda, sino por la renta familiar. En educación se incrementó en un 50% por la pandemia, con dos motivos. Uno, la inseguridad que previamente traía la pandemia, es decir, padres y madres de alumnos que estaban preocupados por la seguridad de sus hijos, y también sindicatos preocupados por la seguridad de los profesores. Tenemos que decir que la educación nos envió el protocolo, contrató 2.500 profesores, 1.700 en secundaria y 800 en primaria, y tenemos que estar razonablemente satisfechos, ya que el índice de contagio en las aulas no era el que se presumía, de manera que ha habido responsabilidad de los profesionales y también de los padres de los alumnos, que indicaron a sus hijos el estricto cumplimiento de esos protocolos. Discapacidad. Discapacidad aumenta un 15%. Hay dos razones directamente relacionadas con el COVID-19. En primer lugar, la suspensión temporal de las valoraciones, y la segunda, importante, el cierre de los centros de residencia de menores. Aquí hay que decir que estaba el difícil equilibrio entre la seguridad de los niños residentes y el derecho de las familias a visitarlos. Finalmente, hubo un decreto que se aprobó justamente el día de Canarias, el 30 de mayo, en el que se intentaba equilibrar llegar a ese difícil equilibrio. Pero, sin duda, la mayoría de las quejas es porque la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, en el caso de discapacidad, que tiene un plazo de 3 meses, según la orden de 18 de octubre, pues no cumple ese plazo. Y luego hablaremos más extensamente si así lo considera. En esta materia hemos continuado con dos actuaciones de oficio que considero importantes, especialmente la de los planes de accesibilidad. Nos dirigimos a los 88 ayuntamientos para que nos dijeran si tienen un plan de accesibilidad municipal tal y como exige el Real Decreto 1/2013. Solo 24 nos han respondido que lo tienen. Otros nos muestran muy buena voluntad y pocos recursos. Cuando terminemos esta actuación de oficio, que previsiblemente será en el presente ejercicio, posiblemente nos dirigiremos a cabildos y comunidad autónoma para sugerirles la posibilidad de colaborar con aquellos ayuntamientos que no tienen recursos para que el archipiélago sea un archipiélago accesible. En primer lugar, por justicia social, es decir, los espacios públicos deben ser para todas las personas, sin exclusión. Y en segundo lugar, no se nos escapa que si Canarias es un destino turístico accesible, pues es un plus que podemos poner en primer lugar. Y también una segunda, que era una sugerencia que le hicimos a los 88 ayuntamientos, de que nombraran una concejalía específica de accesibilidad. Pues bien, 34 de los ayuntamientos la han creado y espero que en las próximas elecciones sean muchos más, porque la idea nuestra es, en primer lugar, que tenga visibilidad, la accesibilidad tenga visibilidad social, y en segundo lugar, que haya un responsable público claro, determinado, con nombres y apellidos, para que se impulsen las políticas en favor de las personas con discapacidad. La pandemia cambió muchas cosas, pero hay una que sigue inalterable, y es que dependencia sigue siendo el principal motivo de queja ciudadana. Y lo es así porque se incumplen los plazos, como saben son 180 días, y no se cumple. Mire, esta es la tercera vez que vengo a este Parlamento. Mañana justamente cumplo 3 años de mi toma de posesión. Es la tercera vez. La primera vez vine en marzo de 2019. Me escandalizó, les tengo que decir, cuando leí que en lugar de 180 días, la media para resolver los expedientes de dependencia era 520. Y pedí un pacto por la dependencia. Faltaban 3 meses para las elecciones. Pedí un pacto por la dependencia, que no estuviera en el debate, que se llegara a un acuerdo. Bueno, se ve que no tuve mucho éxito en mi petición, porque en el año 19, cuando informé sobre el año 19 aquí, ya no eran 520, ya eran 785 días. Y eso fue ya en la actual legislatura, y lo califiqué de inaceptable. Bueno, pues este año no son 785, son 927 días. Por eso, el día que entregué el informe al presidente del Parlamento, sugerí que hay que dotar de más personal a la Dirección General de Dependencia, también a la de Discapacidad. Y les anuncio que vamos a iniciar una actuación de oficio para elaborar un informe extraordinario en el que vamos a analizar los medios con que cuenta nuestra comunidad autónoma en dependencia y los medios con que cuentan las distintas comunidades autónomas para saber exactamente por qué aquí tarda tanto, por qué aquí tarda 927 días y en Castilla y León 187. ¿Habrá algún motivo? Bueno, pues vamos a ver qué recursos humanos, qué procedimientos tienen en esas comunidades autónomas para analizarlo, que luego, si lo consideran oportuno, profundizaré en esto. Naturalmente, en dependencia hay datos positivos y quiero resaltarlo aquí. En primer lugar, personas reconocidas en situación de dependencia es la segunda comunidad autónoma que más aumenta, 722. Ojo, hay 14 comunidades autónomas que descienden. Canarias es la segunda que más aumenta. Segundo, lista de espera. Teníamos el 28%, ahora el 24%. Mejoramos. Por encima de Cataluña, 31%, La Rioja, 29%, pero muy lejos de Castilla y León, que es el 0,1%. Es decir, no hay lista de espera. No hay lista de espera. Tercero, impacto en las residencias de mayores por el COVID. El número de fallecidos en residencias nuestro es 73 y en otras comunidades, por ejemplo Castilla y León, ya que lo he puesto de modelo, 2.894. Es decir, ¿hemos mejorado? Sí. ¿Suficiente? No. Seguimos teniendo los peores datos de España. Y además, con un dato que quiero resaltar, y es que el número de solicitudes que vienen a la comunidad autónoma, que se presentan en la Dirección General de Dependencia, es 1.5 menos que la media nacional. Para entendernos, hay 30.000 solicitudes que no se presentan y que a nivel nacional sí se presentarían. Si se presentaran esas 30.000, ya no serían 927 días, sino otra cantidad. Salud y sanidad pública. Bueno, hay un dato muy claro en sanidad, y es que de las 346 quejas relacionadas con el COVID-19, 346, solo 10 son de sanidad. Esto quiere decir que la profesionalidad de nuestros sanitarios, la responsabilidad ciudadana, sé que muchos medios informativos inciden en la irresponsabilidad de algunos grupos, yo quiero resaltar la responsabilidad ciudadana mayoritaria y las decisiones adoptadas pues han sido las adecuadas. Y las principales, esas 10 quejas son de un primer momento, en primer lugar por la desprotección del personal sanitario, ni siquiera había mascarillas, como ustedes recordarán, y los protocolos en los centros hospitalarios, que llegaban las personas por urgencia y no se sabía cómo actuar en un primer momento. Servicios sociales. En servicios sociales sube un 70%. Y aquí quiero incidir en el momento de la pandemia, en el que hicimos los adjuntos y quien les habla un trabajo de sin expedientes y por tanto no están en el informe, un trabajo personalizado con personas que quedaron sin ni siquiera la posibilidad de pedir ayuda, estaban abandonados y sin posibilidad de pedir. Algunos no tenían teléfono, algunos, por supuesto, no tenían medios telemáticos y no podían salir a la calle. Y ahí vimos la vocación de servicio de alcaldes, la profesionalidad de los servicios sociales municipales y la labor impresionante de asociaciones sin ánimo de lucro. Menores. Estoy hablando ya de las áreas de doña Milagro Fuentes, que es la adjunta de estas áreas de sanidad y educación. Menores. De menores voy a destacar cuatro incumplimientos y una recomendación, más un capítulo aparte. Cuatro incumplimientos. Ya lo dijimos el año pasado. Uno, no se ha elaborado el segundo plan de infancia y adolescencia, un compromiso firmado en noviembre de 2014. Y además, no se nos ha incluido en la comisión de seguimiento, que nosotros que somos parte firmante de ese pacto. Dos, no se ha reformado la Ley Integral de Atención a los Menores, que desde 2015 hay que adecuarla a la nueva ley del Estado. Tres, no se ha cumplido en materia de atención temprana para niños con problemas de desarrollo o con riesgo de padecerlo. Había una previsión de 11 centros, solo se han creado dos, uno en cada isla capitalina. Y cuatro, no se ha aprobado el reglamento de los puntos de encuentro familiar. Una recomendación aceptada por la Dirección General de la Diputación del Común desde el año 2017. Y la recomendación que quiero destacar, pues mire, una importante, y es que la ley estatal de 2003 que protege a las familias numerosas no habla del vínculo conyugal. A quien protege es a la familia numerosa, independientemente del vínculo conyugal del vínculo que une a la pareja. Y aquí ha habido una situación especialmente grave porque se ha cambiado de interpretación. Había unas familias numerosas que lo eran y tenían esos derechos y un buen día pues se cambió el criterio y esas familias que son numerosas pues han dejado de tener esos beneficios pensados para la igualdad de esos niños y niñas. Y por último, en materia de menores, naturalmente quiero destacar lo sucedido en el año 2020 con la llegada irregular de menores no acompañados. Nuestra adjunta Milagro Fuentes encabezó el equipo de la Diputación del Común que acompañó al equipo del Defensor del Pueblo para visitar los centros que se habían abierto en el archipiélago. La comunidad autónoma se vio desbordada. Y bueno, visitamos centros como el de Los Llanos, que fue considerado idóneo, el de Galdar, aceptable, y el de Tinajo en Lanzarote, muy deficiente. Tengo que decir que de los 2.770 menores que llegaron, se pidió la solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Yo, personalmente, me dirigí a mis colegas defensores del pueblo de otras comunidades autónomas para pedirles que se dirigieran a sus gobiernos respectivos. Todos lo hicieron y algunos han respondido, en mi opinión, de forma insuficiente. Hay alguna comunidad autónoma que acogió 15 personas. Si nosotros tenemos 2.770, que una comunidad acoja a 15, pues está muy bien, se lo agradecemos, pero nosotros pensamos que la protección de los derechos de esos niños y niñas es fundamental, es irrenunciable para el Estado de Derecho. Y, por tanto, hay un movimiento que pretende llegar a un pacto de solidaridad obligada, es decir, que los menores, al ser responsabilidad de las comunidades autónomas, independientemente al territorio donde llega, en el año 19 fue Andalucía, en el año 2020 es Canarias, independiente de eso, tiene que ser, haber un reparto pactado de manera que esos niños y niñas se les respete los derechos de forma adecuada.
Señor Llanes, disculpe que le interrumpa, pero debemos ir acabando esta primera intervención, cuando usted pueda, porque ya nos excedemos del tiempo en 10 minutos casi.
Muy bien. Perdón, señora presidenta. Dejo dos áreas de la segunda adjuntía y voy rápidamente a la adjuntía especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. Como saben, es un área transversal que está presente en todas, en el resto de áreas, cuando está en juego la igualdad entre mujeres y hombres y la desigualdad real, que no está en las leyes, pero sí está en la sociedad. Porque la igualdad no se consigue ni con leyes ni con sentencias judiciales. La igualdad se consigue con educación, con la promoción de unos valores, y ahí Beatriz Barrera creo que ha hecho un trabajo muy importante. Voy a mencionar rápidamente, presidenta, una recomendación, dos actuaciones de oficio y tres iniciativas contra la discriminación llevadas a cabo por mi compañera. En primer lugar, la recomendación de decreto de reconocimiento de la condición de familia monoparental, muy importante, para proteger a esas mujeres que no tienen pareja y es necesario dotarla de determinados beneficios similares a la familia numerosa. Dos actuaciones de oficio. En primer lugar, la comprobación del principio de representatividad en organismos, órganos directivos y colegiados de la comunidad autónoma, ayuntamientos y cabildos. Luego podré hablar algo de esto. Y sobre la exclusión en las subvenciones con cargo al IRPF de las entidades especializadas en Canarias de atención a mujeres en riesgo. Tres iniciativas contra la discriminación. Una, discriminación por razón de género. En las pruebas de acceso a la policía autonómica hay una prueba física que tiene una marca que no es proporcionada si lo comparamos con otras pruebas de otras policías autonómicas y policías locales. Hemos pedido esa modificación. Discriminación de personas trans, una, al Servicio Canario de Salud, pidiendo que en el equipo informático se excluya la transexualidad como enfermedad, increíble, pero cierto, ya está corregido. Y otro, sobre los retrasos en la lista de espera de las genitoplastias feminizantes, que duran hasta 6 años. Y discriminación de niños nacidos por maternidad subrogada. Esto es una actuación importantísima llevada a cabo conjuntamente por las dos adjuntas, doña Milagro Fuente como adjunta de menores, doña Beatriz Barrera como adjunta de igualdad, en la que nosotros decíamos que en esa guía de buenas prácticas para periodistas y profesionales de la comunicación hay imágenes ofensivas para los niños nacidos por maternidad subrogada. Nosotros respetamos los principios ideológicos de todos los grupos políticos, pero por encima de esos principios está el respeto a los derechos de los niños. Y en violencia de género, por último y rápidamente, bueno, los expertos ya habían alertado del riesgo. Hay que decir que hubo una disminución en el número de denuncias en el confinamiento por la imposibilidad material de acudir, pero durante el año hubo un aumento del 48% en llamadas al 016 y del 733% en consultas a la página web en esta materia del Ministerio. Y los resultados los estamos viendo ahora con el incremento. Y por último, si me lo permite la señora presidenta, 5 actuaciones de oficio también en materia de igualdad rápidamente. 5 actuaciones, no de oficio, actuaciones de la adjuntía. 1, un convenio de colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas para compartir los datos con los datos estadísticos con los órganos judiciales, actividades en la red de mujeres de la Federación de Ombudsman Iberoamericano. Como saben, Beatriz Barrera es la representante de la red de mujeres para Europa, Andorra, España y Portugal. La participación en Tenerife Violeta, del Cabildo Insular de Tenerife, la participación en el Plan Estratégico de Igualdad del Cabildo Insular de La Palma y la organización de una jornada aquí, en el Parlamento, sobre la evaluación de la política pública en violencia de género, particularmente importante y con unas conclusiones muy importantes, en el que participó el presidente de la Audiencia Nacional y una ministra de Senegal. Señora presidenta, muchísimas gracias por su generosidad.
Gracias, señor Llanes. Pasamos al turno de los grupos. Tiene la palabra el grupo mixto por 10 minutos, por favor.
Gracias, señora presidenta, señor diputado del Común, señores y señoras adjuntos y equipo que lo acompañan. Empiezo esta intervención agradeciéndole la presentación que ha realizado de la actividad del diputado del Común durante el año 2020. Un informe muy denso y lleno de información, prueba de ello la extensión en su presentación que ha tenido que hacer para intentar explicar buena parte de todo lo que se ha hecho. El año 2020 será, por razones obvias, difícil de olvidar para todos, por lo que supuso de cambio radical en nuestra forma de vida y porque sus consecuencias, además, siguen estando muy presentes a día de hoy. Entrando en materia de su informe, se constata que el 2020 fue el año con más quejas nuevas recibidas por el diputado en la última década, lo cual no deja de ser, a pesar de lo que implica, un dato positivo, pues ciudadanos recurren a institución para intentar solventar sus problemas y sus quejas. Y el dato que acaba de usted, cuando ha hecho la presentación, indica que este año será incluso mayor el número de quejas y, por lo tanto, una mayor cercanía del diputado a los ciudadanos. La forma más común de relacionarse con la institución, como ha ocurrido también en otros casos, en otras administraciones, ha sido el formato digital. La COVID ha traído como consecuencia directa una reducción a la mitad de las entregas presenciales, dando paso a esa administración digital y a las presentaciones vía web. Y como dato anecdótico, y como también ha ocurrido en otras administraciones, el FAS ha desaparecido prácticamente y seguramente el año que viene o el siguiente ya será más que un mero recuerdo. Por la información facilitada en lo relativo a las quejas nuevas, vemos como la dependencia ha sido la que más ha recibido, casi un tercio de la juntilla primera, seguida muy, pero que muy de lejos por temas referidos a vivienda y educación. Las quejas de dependencia han crecido un 25% con respecto al informe anterior y el dato que usted acaba de facilitar, esos 927 días para recesión, es solamente se puede calificar como escandaloso. Mi primera pregunta sería sobre este tipo de quejas que se reciben en el tema de la dependencia, si existe algún denominador común en las mismas o todas van referidas a ese periodo de resolución de esas ayudas. Relacionada con este tema, también vemos como la juntilla segunda, la principal recepción de nuevas quejas ha sido en los servicios sociales, seguidos de temas como el trabajo y la función pública. El incremento de las quejas de servicios sociales ha sido del 70% si la comparamos con los del año 2019. Me gustaría también detenerme un momento en la juntilla especial, la última que usted ha referido en su presentación, sobre la igualdad de mujeres y hombres y de violencia de género. Todos aquí somos conscientes de que este problema sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Quizás no sea el diputado del Común la principal vía que se utilice para denunciar, pero es evidente el trabajo que se ha venido realizando al ver el incremento de las cifras de quejas que se han recibido el pasado año, un incremento del 80%. Puede ser este un indicador de que los ciudadanos consideran cada vez más esta vía para dar traslado a sus demandas y a sus peticiones. El año 2020 fue para el diputado del Común un año intenso, y digo esto por el número total de quejas cerradas, un 58,96 de las presentadas durante el año 2020, frente a un 34,57 en el año 2019. Entrando en las informaciones que se han facilitado a nivel de las islas, un primer apunte, y creo que es la primera vez que aparece en el informe, es ver la información específica referida a la isla de La Graciosa. Pero permítame ahora también referirme de manera comparativa a la información agregada de Tenerife y de Gran Canaria, que por razones obvias concentran el mayor número de quejas. Me gustaría hacer referencia a la página 49 del informe, Creo que el año pasado también hice mención al hecho de que se denuncia mucho más, pero que mucho, mucho más en la isla de Tenerife que en la isla de Gran Canaria, casi el doble. Y yo le pregunto si esto tiene algún tipo de explicación o algún tipo de razonamiento. Entiendo que la institución es conocida por igual en ambas islas, por lo que mi pregunta sería obvia. ¿Tan mal están los servicios y las administraciones en Tenerife? ¿Podría darnos alguna explicación sobre este particular? Como ya he manifestado, la dependencia centra el principal número de quejas del año pasado. Y volviendo a la comparativa, de las 477 quejas sobre dependencia, la isla de Tenerife presentó 349 frente a solo 56 de Gran Canaria. Un dato preocupante y que debería tener, insisto, una explicación acorde. Porque si luego analizamos el otro foco de quejas, los servicios sociales, vemos cómo de las 239 en Canarias, Tenerife fueron 95 y en Gran Canaria 67, algo más equilibrado si se puede decir de esta manera. Brevemente, también quisiera hacer mención a dos asuntos. En primer lugar, el referido a menores. Los datos presentados, se observa que se ha producido un incremento de las nuevas quejas por este motivo del 22%, un total de 49,9 más que en el año 2019. De estas solo fueron admitidas 10 e inadmitidas 39. Ninguna se le dio traslado al defensor del pueblo. Mi pregunta, más bien una aclaración, cuando estas son inadmitidas, ¿son por los tardos ya solucionadas cuando se van a resolver? Entiendo que es el interesado el que desiste en la queja o es la propia institución el que lo hace. Me gustaría también hacer mención a algo que es obligación y, por tanto, no motivo de reconocimiento, pero que no está de más mencionar. Se trata de la colaboración con las distintas administraciones públicas con el diputado del Común. El año pasado, si yo no lo he entendido mal, no hubo que enviar ningún requerimiento ni recordatorio de deber legal, ni advertencia, ni, por supuesto, declaraciones de obstruccionismo. Uno de los retos que han tenido que pasar las administraciones y el diputado del Común, no ha sido una excepción, es el tema de la COVID. Y aquí sí me gustaría hacer una especial pregunta, y me gustaría, si puede ser en la segunda parte, que me responda, es si dentro del personal que trabaja en el diputado del Común ha habido algún hecho reseñable en relación a la COVID, algún tema de funcionario, algún empleado que la haya contraído o no. Y en segundo lugar, durante las quejas, digamos, del estado de la alarma, desde marzo a diciembre, que han sido unas 346, solo dos han tenido relación directa con la COVID, según se ve el informe. Creo que se puede calificar como muy positivo, dado todo lo que hemos tenido que aprender y adaptarnos. En referencia al proyecto Demos, que seguramente comentará algo en su segunda intervención, me gustaría conocer cuál es la dirección del mismo y cuál sería, a fecha de hoy, el mayor de los logros alcanzados, si lo hubiera en este sentido. Los proyectos de colaboración son siempre interesantes y muy útiles, en mi opinión. En referente a las recomendaciones que se hace en su informe y que usted ha mencionado en su primera intervención, desde luego no las voy a reiterar ni las voy a repetir, pero sí es verdad que yo creo que todos los aquí presentes nos gustaría que en su próximo informe del año que viene, al menos una buena parte de ellas hubieran sido atendidas y solucionadas. Voy terminando, señora presidenta. Son muchas las cosas que se podrían analizar, que se podrían comentar de este, insisto, denso informe, casi 500 páginas aproximadamente, que tiene el documento. Pero quisiera hacer menciones, alguna quizás más de otra índole, en referencia al mismo. Creo que ha sido positivo, y creo que es positivo que todos los gráficos y toda la información que venga haga referencia siempre al año anterior. Creo que esa es una forma de ponerte una imagen más fiel, más gráfica y más visual en su cooperación. Es cierto que en el informe se ha avanzado en este sentido y le felicito por ello. También, otro detalle, quizás que pasa un poco más inadvertido, es que ha habido un cambio en cuanto a la maquetación y el diseño de la memoria. Y sí es un dato anecdótico, y así lo considero, pero es cierto que la presentación está mucho más cuidada y, como se suele decir, es un informe mucho más amigable a la hora de leer esas 500 páginas. Y, por último, me gustaría terminar como he empezado, y es agradeciéndole el trabajo realizado durante el 2020. Es su obligación, es cierto, pero las cosas se pueden hacer de muchas maneras y creo que del informe se desprende que se han hecho de una manera muy satisfactoria. Quiero felicitarle a usted y que haga, por supuesto, estas felicitaciones extensivas desde Ciudadanos a todo su adjunto y a todo el personal administrativo del Diputado del Común por el trabajo realizado durante el pasado ejercicio. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de ASG.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Llanes. Pues desde la Agrupación Socialista Gomera le damos la bienvenida a esta comisión, a usted y también a todos los que están al frente de las juntías y también pues a todo el equipo en general. Le agradecemos que esté pues en el día de hoy en esta Cámara presentándonos sus informes y que nos haya expuesto de manera detallada pues algunas de las cuestiones que más le preocupa a la institución del Diputado del Común. Es casi imposible pues que un informe de casi de 500 páginas se pueda exponer y se pueda profundizar en 10 minutos. Pero sí que quiero agradecerle su máxima implicación desde que tomó posesión en el cargo, sobre todo en muchos de los temas que llevamos abordando desde el comienzo de la legislatura en este Parlamento. Prueba de ello pues son las numerosas reuniones que mantiene con colectivos, visitas a ayuntamientos, a cabildos, a medios de comunicación y a otras instituciones. Agradecerle de verdad el trabajo inmenso que está haciendo desde la Diputación del Común y más en estos momentos donde también se necesita que todas las instituciones se impliquen. Señor Llanes, la realidad es que este informe, podríamos decir, como también usted ha dicho, que obtiene pues una circunstancia especial, pues está condicionado a la crisis social, económica y sanitaria derivada de la COVID-19, en la que precisamente el informe le dedica un capítulo específico a analizar el efecto de la pandemia en cada una de las áreas. Como el informe es minucioso y, como he dicho, se extiende casi hasta las 500 páginas, pues yo también intentaré centrarme, porque también solo dispongo de 10 minutos, en las cuestiones que considero de mayor interés, porque, como he dicho, no da tiempo de hablar de todo. Queríamos destacar, por ejemplo, que dada la labor que realiza la institución por defender los derechos de los ciudadanos, se haya hecho un esfuerzo en modernizar la página web y lograr que de los 14.468 documentos con registro de entrada en la institución, casi el 80% se recibiera en soporte informático, además también de haberse potenciado y mucho la atención telefónica. Por otro lado, también quiero resaltar que en este informe se incorpora un resumen estadístico, como usted ha dicho, de los datos globales de los expedientes de cada isla, lo que supone un análisis más detallado de cada una de las materias y lo que nos facilita pues el poder conocer de manera más rigurosa las cuestiones que más afectan a cada una de las islas. A lo largo del año 2020 se presentaron ante la Diputación del Común un total de 2.904 reclamaciones contra las actuaciones de las administraciones públicas, tanto a instancia de parte como por investigación de oficio, que se traduce en un incremento respecto al año 2019 de un 11%. El número de quejas nuevas admitidas asciende a 1.950, habiendo sido inadmitidas 738 y trasladadas 216. El número de quejas en trámites a 31 de diciembre del año 2020, tal y como refleja el informe, pues se situaron en 1.254. Por áreas en términos generales, realizando pues una comparativa respecto al año 2019, las materias que más reclamaciones ciudadanas han recibido son dependencia, con 477 quejas, servicios sociales, con 239 quejas, discapacidad, con 144 quejas, educación, con 125 quejas, tecnología de la información y la comunicación, con 135, medio ambiente, con 117, y la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, con 149. Por lo que respecta al número de quejas nuevas por isla, asciende en total a 2.904, destacando, pues como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, en primer lugar la isla de Tenerife con 1.279 quejas. Gran Canaria con 697, hay una gran diferencia entre una isla capitalina y la otra. Seguidamente tenemos a la Isla de La Palma con 247, Lanzarote con 128, Fuerteventura con 117 y, por el contrario, pues las islas que menos quejas tienen otro año consecutivo son la Isla del Hierro, La Gomera y La Graciosa. Por lo que respecta a las quejas por organismos en el conjunto de Canarias, en el caso de ayuntamientos hay 797 reclamaciones, a los cabildos hay 100 reclamaciones y al Gobierno de Canarias 1.216 y a otros organismos pues un total de 677. Por lo que se refiere a las quejas en trámite a fecha de 31 de diciembre de 2020, quedaron pendientes 1.428 quejas, de las cuales el 87% fueron registradas en el año 2020, el 11% pertenecen al año 2019, un 0,77% al 2018 y apenas un 0,07% corresponden a quejas abiertas al año 2017. Con respecto al año 2019, se ha producido un incremento del 13% en el número de expedientes que quedan en trámite. Con estos datos, simplemente quiero poner de manifiesto que gracias al intenso trabajo que se está llevando por parte de la institución en este ejercicio, pues se han podido cerrar gran parte de las quejas de los años anteriores. Por destacar algunas de las cuestiones que se reclaman en cada una de estas áreas, en el área de discapacidad, las quejas están motivadas por la demora de la Dirección General de Dependencia y de Discapacidad, que es un tema que hemos debatido también en esta Cámara, en la resolución del grado de discapacidad o en la revisión del grado de discapacidad ya reconocido, con un agravamiento de la demora debido a la situación de la COVID-19 en cuanto a suspensión de plazos administrativos, la ralentización de la resolución de los expedientes y el consecuente aumento en 4 meses de media para la cita de valoración por el equipo médico y psicosocial. Este es un tema que justo también debatimos en el pleno anterior. En el área de dependencia, continúa siendo el área de la Diputación del Común que mayor número de reclamaciones registró, ya que durante casi medio año se han registrado más de 50 quejas mensuales. En el área de tecnología de la información y la comunicación, el contenido de las quejas se debe con el defectuoso funcionamiento de las páginas web de las administraciones u organismos públicos, o también con el colapso o la saturación de líneas telefónicas y de sedes electrónicas, así también como las reclamaciones no atendidas contra compañías telefónicas, aunque el principal motivo con respecto a las compañías telefónicas proviene de la falta de cobertura de las telecomunicaciones de algunos puntos geográficos de las islas. Este también es un asunto que hemos debatido y que hemos intentado que se ponga solución por parte de esta Cámara. La Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Violencia de Género detecta que las mayores carencias se encuentran en la falta de personal, incluido el especializado, lo que genera pues retrasos o falta de atención administrativa, además de la falta de coordinación entre las instituciones y las administraciones que intervienen en esta materia. En este sentido, el informe refleja que sigue pues existiendo una brecha importante entre la igualdad y la igualdad real. Por lo tanto, aconseja seguir trabajando en una educación en valores en el seno de la familia, por la educación en el liderazgo femenino, potenciar la corresponsabilidad y la conciliación laboral y familiar entre mujeres y hombres. Se vuelve a poner de manifiesto todo lo que aún queda por andar en esta materia. Los datos reflejan que desde el año 2018, momentos en el que se implanta esta adjuntía, la institución ha registrado 265 quejas, tanto de particulares como de oficio. En lo que violencia de género se refiere, Canarias, señorías, continúa situándose en el cuarto lugar respecto al resto de las comunidades autónomas en casos de violencia de género. Solo estamos por detrás de Andalucía, de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Tal es así que sigue incrementándose tanto el número de casos de violencia de género, con 3.467 casos más que en el año 2019 y el número de víctimas de violencia de género con 2.819 víctimas más que el año anterior. En el año 2020 se han presentado 8.926 denuncias por violencia de género, es decir, una disminución de 860 respecto al año anterior derivado del periodo de confinamiento. Si bien es cierto que esto no quiere decir que la violencia de género haya disminuido en Canarias ni tampoco en el resto del país en su conjunto. Por lo que respecta al ámbito de menores, a fecha de 31 de diciembre de 2020 consta 49 quejas nuevas, lo que también supone un 22% de quejas más que el año anterior. Asimismo, también en esta materia se hace alusión al informe aprobado en la Subcomisión de Infancia y Adolescencia en la legislatura anterior y menciona las propuestas y recomendaciones en las que precisamente, yo también voy a recalcarlo, pues se recoge la elaboración del segundo plan de infancia y adolescencia en Canarias, asimismo también como la reforma de la ley 1/1997 de atención integral de los menores, que hemos insistido en que se tiene que llevar a cabo, que son ambas cuestiones importantes y que continúan sin desarrollarse. Asimismo, la institución del diputado del Común resalta que, a pesar de que se ha creado la Comisión de Estudios sobre la situación de la infancia y la adolescencia, pues yo también estoy de acuerdo y también lo quiero recalcar en esta comisión, no se le ha dado participación a esta institución, al diputado del Común, tal y como se recoge en el Pacto Canario por la Infancia del 17 de noviembre de 2014, que se prevé como miembro de la misma a esta diputación, también entre otros participantes. Concluyo porque se me ha terminado el tiempo, agradeciéndole nuevamente su presencia en el día de hoy, por informarnos y detallarnos todo lo que el tiempo le da para exponernos este informe, y le animamos a que siga realizando la gran labor que está desarrollando desde el diputado del Común en Canarias, en beneficio al final, en beneficio y que redunda en todos los ciudadanos de Canarias, y un reconocimiento también que quiero hacer extensible al resto de personas pues que ocupan las adjuntías. Felicitarles por la gran labor que están llevando a cabo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra el Grupo Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Llanes, y a todo su equipo. Yo de entrada quería alabar y agradecer también el enorme esfuerzo que ustedes han hecho. El informe de casi 500 páginas es un informe bastante detallado. Pero además me gustaría destacar también la intensa actividad, esto digamos, pública y social que ustedes han llevado a cabo. Nos parece que eso es bastante importante y más relevante de lo que a primera vista pueda parecer. Estar sobre el terreno. Usted en ese informe nos señala la cantidad de visitas, sí, situaciones que se han dado, conocimiento de primera mano de muchas realidades. También el esfuerzo que han hecho por adaptarse a la crisis que hemos padecido, el esfuerzo por adaptar todas sus estructuras a, digamos, las nuevas tecnologías, ¿no? El informe telemático, la adaptación telemática que ustedes han hecho para facilitar también la denuncia, aunque evidentemente, claro, también, dado el confinamiento, se han producido menos denuncias, esto, ¿no? de las que en principio se preveían. Nosotros creemos que esta crisis que hemos vivido en este último año y pico casi ya, ¿no?, explica bastante de las situaciones que se han dado, explica muchas también de las preocupaciones de la ciudadanía, también explica muchas, lógicamente, como no puede ser de otra manera, y no se puede obviar en ningún caso, las preocupaciones del Gobierno de Canarias. Porque, evidentemente, a atajar esta crisis se han destinado innumerables recursos, no solamente económicos, sino también de personal, de tiempo y también de preocupaciones y en la agenda. En la agenda ha estado básicamente cómo salir de esa crisis, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, que usted señalaba antes, de residencias de mayores de 73 personas fallecidas en relación a las cifras de otras comunidades autónomas que rondaban los 2.000 y pico de fallecimientos, ¿no? Demuestra que, en fin, algunas cuestiones se han hecho, yo creo que perfectamente, ¿no? Por ejemplo, el cierre también de los centros de mayores y, en fin, todo el cuidado que se ha puesto, ¿no? Y quizás esa cifra hubiera bajado de 73 si no hubiera sido también por algunos brotes muy concretos, ¿no?, en el norte de Tenerife, que supusieron también la muerte de bastantes personas, ¿no? Recuerdo, y vaya, pues, en fin, todo nuestro pésame y todo nuestro cariño para esas familias que perdieron a sus familiares. Quiero decir que a esa crisis, que también es social, el paro, ¿eh?, la incertidumbre afecta también mucho a, a las situaciones de violencia también producidas, esto no, la incertidumbre sobre el futuro, el confinamiento. Y además nos viene una crisis sin estar recuperado suficientemente de la anterior, ¿no? Sin estar recuperado de la anterior crisis económica, nos viene esta crisis pandémica con todas las consecuencias que se han hablado, pero es que además también sufrimos una crisis migratoria, ¿no? Nosotros nos hemos puesto, creo que son los 30.000 personas, 30.000 migrantes que llegaron a las islas, que desbordaron totalmente todos los servicios, y además 2.770 menores, que se dice pronto esto, ¿no? Pero significa que todas las tareas, toda la actividad cotidiana, las instituciones se desbordan, y evidentemente hay un problema aquí de falta de personal, pero también hay un problema, y usted mismo dijo antes que se escandalizó cuando llegó en el 2019 y se dio cuenta de cómo estaba la situación, ¿no? Saben, temas como dependencia, temas como discapacidad y demás, ¿no? Y otros, pero fundamentalmente eso. En definitiva, estamos hablando de una sociedad que venía arrastrando una cifra de pobreza, y no lo voy a recordar aquí, pero rondaba, de gente en riesgo de exclusión social, el 40% de la población, unas 700.000 personas. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros partimos de una situación de partida bastante lamentable. Además, el presidente del Observatorio de la Dependencia también lo planteó, el señor Ramírez, ha planteado que en Canarias históricamente se ha producido un desarrollo bastante raquítico y misericordia que nos ha situado en el peor sistema de atención, por ejemplo, a la dependencia, ¿no? Por ejemplo, se da en casos que tienen que ver con la inversión que se da en personas, ¿no?, en relación con otras comunidades autónomas. Siempre ponemos esto a Euskadi como un referente, pero es que mientras que aquí se invierten unos 95 euros por persona dependiente, en el País Vasco, en Euskadi, se dan 368 euros, ¿no? Entonces, claro, aquí también hay un problema de inversión y, por lo tanto, también un problema de prioridades. Prioridades. En esta crisis, por ejemplo, y este diputado y mi grupo lo ha, en fin, cuestionado, se ha planteado mucho el rescate de la hostelería. Y es verdad esto, ¿no? Es verdad que es necesario rescatar el sector turístico, pero yo creo que también es necesario tener como prioridad a las personas, a las familias más vulnerables. Y a veces es verdad, y lo digo en sentido autocrítico por la cuota que me corresponde, no sopesamos correctamente, ¿no?, cuáles son los verdaderos problemas, ¿eh? Es verdad que a algunas industrias hoteleras le hacen falta de ayuda, pero creo que hay personas y situaciones que le hace falta muchísima más ayuda, muchísima más inversión. Cuando usted se refiere a la falta de personal, nosotros llevamos arrastrando una carencia de personal, aquel famoso techo de gasto, las condiciones en las que se gestionó la crisis anterior supuso un techo de gasto que impidió no solamente sustituir las jubilaciones, la tasa de reposición famosa, sino que además se impidió contratar a más personas, y nosotros llevamos arrastrando una falta de personal en relación con otras comunidades autónomas, porque cuando estamos hablando aquí de retraso y las listas de espera, estamos hablando básicamente de personas que necesitamos para gestionar este tipo de expedientes. Y usted mismo ha dicho que es necesario multiplicar la cantidad de personas actuales por cinco para colocarnos en 300 y pico personas. Estamos en 64. Y es verdad que esa también tiene que ser una prioridad, y también lo digo en el sentido autocrítico, porque es necesario también, igual que se contrata 2.000 personas en sanidad, cerca de 3.000 en educación, es necesario que esto sea también una prioridad. Igual que lo es lo de atención temprana. Nosotros lo hemos dicho y hemos batallado muchísimo por esta cuestión. La atención temprana no puede pasar de este otoño sin que las 11 unidades previstas tengan que estar cumplidas. Pero para eso también necesitamos contratar personal. Es decir, que es necesario aumentar el empleo público. Aunque a veces algunos grupos políticos, pues eso de generar el empleo público, pues nunca lo ven. Pero claro, cuando llega el momento de ver las cifras, nos damos cuenta de que hay personas humanas detrás de la gestión de todo ese tipo de expedientes y reclamaciones. Por lo tanto, es necesario aumentar el empleo público. Claro, sí, señor, porque nos damos cuenta de que es necesario. Y empleo además cualificado. Y yo creo que ahí avanzamos. En definitiva, nosotros partimos de una situación de partida muy complicada. Es muy difícil de remontar, ¿no? No obstante, a pesar de todo ello, yo creo que en el ámbito del impacto de la residencia, ya lo dije, mejoramos, no fue tanto el impacto, ¿no? Las listas de espera, los datos a nivel de Estado dicen que mejoramos, lo digo como tendencia al alza, ¿no? Lo cual, en fin, es bastante significativo, me parece, en las condiciones en las que hemos estado. El reconocimiento de la dependencia y otras situaciones, somos la segunda comunidad que mejoramos, ¿no? Eso era algo totalmente impensable hace algún tiempo, y también somos la cuarta comunidad que más ha crecido en beneficiarios. Y me parece que vamos caminando en el buen sentido, ¿esto no? Si se solucionan todas esas aportaciones que la Diputación del Común nos está haciendo. Ahora bien, nos queda muchísimo. Efectivamente, estamos todavía en el vagón de cola de estas situaciones, ¿no? Usted dijo que era necesario elaborar, y que ustedes lo van a hacer, encargar un informe. Esto no, un informe diagnóstico de ver por qué se está sucediendo, ¿eh? O sea, digamos cuáles son los puntos débiles y ver de qué manera nosotros también esperamos con ansiedad ese informe y ver de qué manera, aunque ya digo, se están dando pasos en ese sentido, nos parecería bastante acertado, ¿no?, tener ese diagnóstico independiente para saber de qué manera también podemos mejorar, ¿eh? Creo que hemos hecho lo posible. De ello, somos una comunidad también pionera, digamos, en adaptar la norma del ingreso el ingreso mínimo vital y la prestación canaria de inserción, para que la gente no tenga por qué devolver una u otra, sino que sean compatibles. Somos la comunidad pionera y ha habido bastante esfuerzo para adaptar a esta norma. Ya se están cubriendo el ingreso mínimo vital, se está planteando también caminar hacia una renta de ciudadanía, una renta ciudadana que garantice, que alivie un poco la situación de pobreza, que ya le digo, es una pobreza estructural. Esta pobreza no la genera ni este gobierno ni el anterior, es un problema del sistema económico capitalista en el que estamos inmersos y las profundas desigualdades que genera. Por lo tanto, en ese sentido de aliviar esta situación, me parece que se están dando pasos, ¿no? Ya le digo, hemos adoptado la norma para que no sean incompatibles el cobro de las diferentes ayudas que he citado. Es importante también, como usted mismo señaló, la paralización de los desahucios y los lanzamientos. Eso nos parece que ha sido bastante acertado por parte del gobierno progresista del Estado. El alquiler también, las ayudas al alquiler que se prometieron, aunque un poquito tarde, también se solucionaron. Y luego, nosotros queríamos señalar algunos datos, por ejemplo, sobre el tema de infancia. Permítame, señora presidenta, un minutito o dos minutitos. Sobre el tema de la ley de infancia, me parece que en septiembre se está puliendo en estos momentos, ¿no? Probablemente en septiembre tengamos, entrará en el Parlamento, ¿no?, un proyecto de ley sobre la infancia, ¿no?, que evidentemente también tendrá que ver con el asunto de todos los 2,000 y pico menores, con la situación de menores que tenemos y el problema que se está sucediendo. Hay que caminar hacia una ley de solidaridad entre las comunidades, en eso estoy de acuerdo también con usted, para el acogimiento de situaciones de inmigración sobrevenida. Ya hablé de la atención temprana y luego, claro, el problema de la violencia de género es terrible, y no más y menos las últimas situaciones que hemos estado viviendo. Y, en fin, sobre ese tema, a mí me parece que no solamente un problema educativo, como usted dice. Sí, es un problema educativo, pero evidentemente aquí hay factores estructurales que hacen que una tremenda dependencia de la mujer sobre el hombre, pero además en una sociedad donde cosifica constantemente a las mujeres, la convierte en una cosa, en una mercancía, ¿eh? Me parece a mí que tiene que haber leyes también que protejan y que además prohíban, limiten la cosificación de la mujer. En ese sentido hay un trabajo inmenso por hacer. Inmenso por hacer. Desgraciadamente, en estas cifras no se pueden dar datos ni valoraciones positivas en absoluto. Es una desgracia. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. A continuación tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida al señor diputado del Común, a las personas responsables de las dos adjuntías y, por supuesto, a todo el equipo de la Diputación. Mis primeras palabras, pues, también coincidirán con la mayoría de los que me precedían, y es felicitar y reconocer el trabajo de una institución que creo que cada vez más es conocida, valorada por el conjunto de la ciudadanía y respetada también por el conjunto de las administraciones. Frente a aquellos momentos en los que en muchas ocasiones la falta de respuesta por parte de las distintas entidades, pues era una nota desgraciadamente predominante. Creo que poco a poco, aunque en ocasiones porque ha tenido que imponerse y ha tenido que recordar cuál era su papel, pero creo que a día de hoy es una institución absolutamente valorada, reconocida y, como digo, respetada. Un elemento esencial si queremos realmente hablar de una democracia plena. Las instituciones, donde están los cargos electos, elegidos por la ciudadanía, son el máximo exponente de la representación ciudadana. Pero cuando estas instituciones fallan, la suya, la de ustedes, la que ustedes representan, vienen a recordarles que no hay un cheque en blanco el día después de unas elecciones, sino que es permanente y constante la exigencia del servicio público y de respuesta a la ciudadanía. Usted decía antes algo que me parecía muy interesante. En ocasiones no se trata solo de dar respuestas, no siempre están en nuestras manos dar la respuesta. Es más, en muchas ocasiones los que nos dedicamos a la actividad pública tenemos que recibir a distintas personas, a distintos colectivos que nos piden una cosa y un rato después recibimos a otras que nos piden lo contrario. Por tanto, no siempre puede haber una respuesta para todo el mundo. Pero la atención respetuosa, el proceso de escucha, el proceso de atención y el proceso de devolución de las gestiones, yo creo que ese es un elemento esencial y en ese sentido reconocer la labor que está llevando a cabo, se está llevando a cabo por parte de la Diputación del Común. Este ha sido un año, obviamente, como para todas las instituciones, como bien decía también, muy, muy extraño. Pero con todo ello, en este segundo informe que trae al Parlamento, tercero, si contamos también con el de Centros de Atención Residencial, que nos presentaba no hace demasiado, el número de quejas se incrementa. Y esto es un elemento notable. 2.900 a lo largo de este 2020 frente a los 2.600 del 19 y 2.100 en el año 18. Me pareció que usted hacía referencia a que a estas alturas, es decir, cuando todavía no se ha cumplido medio año, hemos superado el número de quejas, de solicitudes, de información de todo tipo con respecto al año 2017. Creo que esto es un claro indicativo de que queda mucho trabajo por hacer, de que las instituciones constantemente deben de autoexigirse un mayor nivel de respuesta en todos los ámbitos, pero también significan dos cosas. La primera, que la ciudadanía, que la gente cada vez es más conocedora de sus derechos y, sobre todo, algo muy importante, no se trata solo de conocer tus derechos, sino de ejercer la exigencia y el cumplimiento de esos derechos. Y la segunda, yo creo que muy relevante, sobre todo centrado en lo que ustedes representan, lo que decía al principio. Creo que la figura del diputado del común, la institución que ustedes representan, finalmente, poco a poco, ha ido ocupando el espacio que corresponde como garante último, definitivo, por parte del conjunto de la población cuando entiende que se están vulnerando sus derechos, que no se están reconociendo o al menos que no están teniendo acceso de la manera que está establecida en la ley o, en ocasiones, sin estar establecida en la ley, que los momentos puntuales, sobre todo como el que estamos viviendo de crisis, pues requiere una respuesta adecuada. Muy importante también esa adaptación que, como el resto de instituciones, ustedes han sabido hacer. Acercarse a la ciudadanía en un momento en el que incluso físicamente fue imposible, pues mediante otros mecanismos, telefónicamente y, por supuesto, a través de las nuevas tecnologías, yo creo que ha sido un paso importantísimo, probablemente para quedarse, pero que en este instante, que en este año 2020 fue la oportunidad, la única oportunidad que mucha gente tuvo para conectarse con ustedes. Importante también la labor que hacen, que desarrollan en cuanto a las quejas de oficio. Creo que esta es una tarea fundamental. No se trata solo de esperar a que la ciudadanía, a que una persona concreta, una entidad, pueda plantear una anomalía o una deficiencia, sino desde la proactividad de lo que ustedes representan, adelantarse ese requerimiento al conjunto de las administraciones locales para ver un poco qué respuesta estaban dando ante el momento COVID. Yo creo que es importante y probablemente año a año habría que intentar establecer mecanismos similares para intentar, de forma proactiva, como decía antes, adelantarnos. Es curioso, el acceso a Internet aparece como un elemento muy disruptivo dentro de las quejas de la ciudadanía, porque hasta ahora y lamentablemente nos gustaría que desaparecieran. Los temas más recurrentes de forma habitual en los últimos años siempre han estado relacionados con la vivienda, la discapacidad, la dependencia, el ámbito de los servicios sociales, la educación, pero aparece con fuerza, con mucha fuerza, el acceso a Internet. Y esto es relevante porque no es solamente una cuestión que tengamos que circunscribir al momento COVID, ese que decíamos que obligó a todo el mundo, a administraciones, pero también a la propia ciudadanía, a formarse, a adaptarse por medio de estas nuevas tecnologías para poder seguir llevando a cabo una vida normal, sino porque ya se habla hoy en día de una nueva pobreza, y es la pobreza tecnológica, la pobreza digital, la que puede dejar excluida a un montón de personas, porque desde el ámbito educativo es fundamental. Lo hemos vivido, además, ya no solamente por lo que supone de plus el poder acceder a través de una, no solamente de unas nuevas tecnologías, sino del acceso a la red de manera adecuada, sino también porque en muchas ocasiones, en estos meses, hemos vivido, y lo vamos a seguir viviendo en los próximos meses, la única forma de poder solicitar una ayuda, un requerimiento de cualquier tipo, era precisamente a través de estos medios. Es curioso porque el tema fundamental, al margen de los relacionados con las compañías telefónicas, que forma parte también, yo creo que de ese clásico, está el relacionado con el acceso a la banda ancha o, digamos, esa falta de cobertura de las telecomunicaciones en muchos puntos de la geografía canaria. Me gustaría que especificara en su segunda intervención dónde, si tienen focalizados esos 4, 5, 6 puntos negros donde quizás la Administración Pública tendría que hacer un mayor esfuerzo. En cuanto al Pacto Canario por la Infancia, reconocer lo que aquí plantean. Es un pacto que en su momento se firma, se establecen una serie de objetivos desde el año 2014 y no se llevan a cabo. De hecho, tuvo que ser también la propia UNICEF quien nos recordó a los diputados y diputadas de este Parlamento al finalizar la legislatura pasada que no se había puesto en marcha un compromiso que estaba en aquel pacto, que era la creación de una comisión de estudio. Tuvimos la capacidad de reacción en aquel momento, finalizando la legislatura. No había margen para una comisión de estudio y creamos una subcomisión que abordamos sobre todo en el ámbito de la pobreza y la vulnerabilidad de este sector de la población. Pero que en el compromiso de todos los grupos parlamentarios, que la primera comisión de estudio que se pondría en marcha en la presente legislatura sería esta comisión en concreto. Y efectivamente, se cumplió. Volveremos a trasladar la petición que nos hacen llegar como firmantes del pacto de poder participar de una forma más activa en este ámbito. Sí decirle que uno de los compromisos, además de que se está avanzando en esta comisión de estudio, es el conocimiento exhaustivo de la inversión, las partidas económicas en el conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma, y para eso incluso se ha encargado por parte de este Parlamento un estudio para ser capaces de detectar, a veces no es tan evidente, hay veces que aparece con el nombre de infancia y es muy evidente, y en otros momentos no lo es, y con la plena colaboración por parte de la Consejería de Hacienda para detectar este tema. Violencia de género. Creo que fue también uno de los grandes aciertos, pionero a nivel del conjunto del Estado, por parte de del diputado del Común, allá por el año 2018, creando esa juntilla especial y que se mantiene y además sigue siendo, si no me equivoco, única a día de hoy en España. Creo que este es un elemento importante y tenemos que reconocerle, porque cobra, sigue teniendo tanta importancia como en su momento, la sigue teniendo hoy en día, si me apuran, mucho más. Mucho más porque además del tema educativo que usted planteaba o los elementos que ponía también en evidencia el portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, porque estamos en un momento de un enorme riesgo. Cuando organizaciones políticas con una amplia representación en muchas instituciones reniegan de la violencia de género, intentan coartar, limitan y además condicionan gobierno a que no se den subvenciones, ayudas a entidades, a organizaciones que trabajan de manera activa en ocasiones, precisamente allí donde no llegan las instituciones, trabajando en todos los ámbitos para luchar por los derechos de las mujeres y para erradicar la violencia de género, cobra más fuerza aún si cabe también en una institución como la que ustedes representan, esta entidad. Dependencia y discapacidad, lamentablemente, sigue siendo ese espacio en el que tenemos que dotarnos como el conjunto de la sociedad, como gobierno también, pues de un mayor nivel de exigencia. Cierto es que hay dos datos que son positivos: la contratación haciendo caso también a una de las recomendaciones que ustedes hacían el año anterior, de 100 profesionales en este ámbito para combatir un plan de choque más intenso de los que hasta ahora se habían llevado a cabo, y el reconocimiento también de que durante el estado de alarma Canarias fue la comunidad autónoma que mejor gestionó y que además nos hemos colocado en ese segundo puesto por primera vez en mucho tiempo. Cierto es, y coincido con usted, que no es suficiente, tenemos que exigirnos más. El problema de vivienda, resuelta una parte de la convocatoria de alquiler, por cierto, un problema sistemático, convocatoria tras convocatoria, ahora y antes. Tenemos que buscar mecanismos que lo hagan mucho más ágiles y, sobre todo, depositar mucha confianza y esperanza en ese Plan Canario de Vivienda que se aprobó a finales del año 2020. Hay otras muchas cuestiones, pero se me acaba el tiempo y finalizo, señora presidenta, con dos, tres elementos que creo que son importantes. El hecho de que en el momento COVID apenas haya habido incidencias relacionadas con esta cuestión, más allá, por lo que he podido ver en el listado, de algunas denuncias por parte de la Guardia Civil, por parte de la Policía Canaria, que se consideraban que eran injustas o no, no vamos a entrar en ese elemento, pero también algunas que hacían incidencia a la presión social que había en ocasiones por parte de padres y madres que acompañaban a niños y niñas con problemas, en algunos casos, de autismo. Creo que esto es importante también, hacer ese llamamiento. Importantísimo lo que ha planteado sobre los menores extranjeros. Estamos totalmente de acuerdo. Hay que mejorar los espacios de acogida, la atención, y para eso es imprescindible la solidaridad del conjunto de los territorios. Y, por cierto, aprovecho también para decir, porque coincido con usted, lo primero era la solidaridad, pero ha fallado, ha sido un auténtico fracaso vergonzoso por parte del resto de territorios y, por tanto, nosotros también abogamos a algo que obligue. Lamentables las declaraciones del secretario de Estado de Agenda 2030 que nos visitó recientemente. Lamentable intentando comparar la gestión de más de 2.700 niños y niñas en la situación que lleva, que no es exclusivamente darles un techo y comida, es mucho más compleja, con la llegada de turistas o nuestra privilegiada situación geográfica. Y una única requerimiento para el año que viene, si puede ser. Los cuadros, coincido en que este año el informe es mucho más exhaustivo, pero también más fresco a la hora de poder trabajarlo. Pero si los cuadros para el año 2020, el informe que presenten respecto al 2021, pudieran hacer la comparativa de 2019, 2020 y 2021. 2021 y 20, porque coincido en que es importante tener la referencia del año anterior, pero irnos un año atrás, porque el 20, con todo, no deja de ser un año bastante atípico por las circunstancias del COVID, y quizás la comparativa más adecuada pueda ser el año 2019. Muchas gracias y gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Campos. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y también buenos días al señor, al diputado del Común, el señor Rafael Llanes. También quiero darle la bienvenida a la Juntía Primera, al señor Felipe Afonso, a la Juntía Segunda, Milagro Fuentes, y, por supuesto, también a la Juntía Especial, Beatriz Barrera. Yo lo primero que queremos hacer desde el Partido Popular es nuestro agradecimiento por el trabajo que se ha hecho. Yo creo que cada vez que se viene a hablar del informe del diputado del Común se hace un gran trabajo, pero creo que este año se puede definir como un trabajo excepcional, no solamente por el contenido del informe, sino también por las circunstancias que han rodeado este año 2020, que para todos ha sido excepcional. Por supuesto, también felicitarle por ese teléfono gratuito que ha puesto en marcha con motivo de la pandemia, y también que se haya adoptado, que se haya mejorado esa página web de la Diputación del Común. A mí se me gustaría, voy a seguir un poco el íter también de lo que es la memoria del diputado del Común para no perdernos. En relación con lo que son las formas de recepción de las quejas, es verdad, y además usted lo ha dicho, ha habido un aumento exponencial de esas quejas que se han presentado de manera telemática. Pero sí me gustaría a mí aquí llamar la atención sobre lo siguiente, y creo que también las personas que me han presionado la palabra lo han mencionado, el tema de la brecha digital. Vamos a ver, si bien es cierto que se ha presentado, que se ha aumentado esa presentación de manera telemática, como no podía ser de otra manera en pleno siglo XXI, sí es verdad que en este Parlamento en muchísimas ocasiones hemos hablado de la problemática que tiene nuestra comunidad canaria, y es esa brecha digital que existe y que además quedó al descubierto pues cuando nuestros menores tuvieron que enfrentarse a realizar esas clases de manera online y se dieron cuenta que efectivamente había muchísimas familias que no tenían ese acceso. Sí me gustaría que usted nos hiciera referencia si tiene conocimiento de la existencia de esa brecha digital, de si existen quejas en relación a esa brecha digital, porque es verdad que en lo que es la apartada de tecnología se habla, por un lado, de dos cuestiones. Por un lado, de la falta de cobertura que hay en determinadas zonas, pero también, y llama la atención, también de las quejas que existen conforme a esas telefonías de antena móvil, ¿no?, que existen en muchísimos edificios y que hay mucha gente que consideran que son perjudiciales, y por tanto sí me gustaría saber si ustedes han hecho algún tipo de actuación al respecto. Por lo que respecta a las quejas presentadas, en la juntilla primera se presentan 1.562, donde sí quiero destacar por el número, primero está la dependencia, después discapacidad, vivienda y educación, pero si hacemos una comparativa entre el 2020 y 2019, donde han aumentado es en dependencia, como usted lo ha dicho, en medio ambiente, pero también en educación, y me gustaría saber los motivos de esas quejas en materia de educación. Por lo que respecta a la juntilla segunda, son 1.193, donde he destacado, en primer lugar, está servicios sociales, después cuestiones de función pública, sanidad y, finalmente, temas de tecnología. Pero si hacemos una comparativa entre el año 19 y el año 20, vemos que han aumentado en lo que son las tecnologías y también en servicios sociales. Pero me ha llamado también la atención los temas de función pública y me gustaría que también me dijera en qué sentido han ido ese tipo de quejas. Después está la juntilla de igualdad, que por ser una juntilla nueva, pues evidentemente sigue creciendo las quejas, y después haré referencia a esta juntilla. En lo que es estadística por islas y por materias, tengo que felicitarle por el gran trabajo que ha hecho. Yo creo que es la primera vez que se presenta esas quejas bien por islas y también por materias, pero me quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y es que la forma de presentación en Tenerife se han presentado de forma presencial 683 quejas frente a las 455 que se hacen de forma telemática. Entonces, me llama mucho la atención y me gustaría saber si esa forma presencial se debe a personas que se encuentran más en zonas de extrarradio, que no se encuentran cerca de lo que es la capital, porque me llama mucho la atención que siendo Tenerife sea de manera presencial 683 quejas. En relación con las áreas que queremos destacar, por supuesto, el área de discapacidad, con 144 quejas, y es verdad que ha aumentado un 66,67%, y se entienden que esas quejas es, pues como siempre, por la demora en lo que es la resolución del grado de discapacidad o incluso también la revisión de ese grado de discapacidad, y que entendemos que tenemos que superar ese tipo de cuestiones. Después viene el área de dependencia, que como usted lo ha dicho, sigue siendo, bueno, pues la queja, la que mayor recibe quejas, y por supuesto, los datos que usted ha dado de que en el año 2018 se estuviesen dando en 520 días, en el 19 en 785 y en el 2020 en 927 días, solamente me quedo con lo que usted lo ha calificado, inaceptable. Evidentemente estamos hablando de dependencia, estamos hablando de gente que necesita la ayuda de la Administración Pública, necesita la ayuda de todos nosotros y evidentemente no estamos llegando, y me parece muy buena idea la que usted ha hecho, que va a intentar hacer una comparativa con otras comunidades autónomas, dónde está el problema, detectar el problema, porque evidentemente no podemos seguir año tras año subiendo ese plazo que hay para otorgar la dependencia y, sin embargo, parece que no hacemos absolutamente nada. Y también, en el informe, usted llamaba la atención un tema, además, que lo calificaba de grave, y es que existe más del 50% de nuestras personas dependientes se encuentran en un limbo porque no tienen a día de hoy ningún tipo de ayuda. Y, por tanto, me gustaría también que me hiciera algún comentario sobre esto. En relación con el área de comercio, pues se vuelve otra vez a reincidir en el mismo motivo, y son las compras online. Entonces, a mí me gustaría, si usted es conocedor de esto, se lo digo porque además le voy a contar un caso que me pasó a mí este fin de semana, ¿no? Fui a comprar un artículo, concretamente una impresora, y resulta que cuando voy a la tienda me doy cuenta que en la tienda salía 97 euros más caro que haberlo comprado de manera online. Entonces, me gustaría saber si eso es normal. La verdad que no me he leído la ley del comercio, no sé si eso es normal, pero me pareció, evidentemente, devolví la impresora y cuando llegué a casa la compré de manera online. Me parece, estoy hablando de una gran superficie comercial, y la verdad que me llamó mucho la atención. Me gustaría saber si esas quejas también tienen que ver con la diferencia de precios que hay en tienda de manera física o bien de manera online. Por lo que respecta al área de tecnología, ya lo he comentado, llama la atención pues que existan todavía zonas sin cobertura y, sobre todo, esas personas que ponen denuncias en relación a que tengan alguna antena de telefonía móvil cerca de sus viviendas. Pero sí me gustaría, como ya le dije, que nos gustaría que nos hablara de si de esa brecha digital y si efectivamente ustedes tienen acceso a esa brecha digital a través de las quejas presentadas. Por otro lado, las actuaciones de oficio. Es verdad que se han incrementado un 271,42%, ¿no? De las 84 del año 2019 han subido ustedes a 312. Creo que ahí es una foto real del gran trabajo que ustedes están haciendo con esos encuentros que tienen y, sobre todo, yo me imagino que muchas de esas actuaciones de oficio también las llevarán a cabo pues por denuncias de manera anónima o incluso por los medios de comunicación. O sea, me gustaría un poco saber cuál es la tónica que ustedes tienen a cabo para llevar esas actuaciones de oficio. Y sí destaco que en la juntilla primera esas actuaciones de oficio se responden a lo que son materias de medio ambiente. Me gustaría saber cuáles son los motivos. Y en la juntilla segunda se destaca los temas de servicios sociales. Y también me gustaría que nos diera algún ejemplo sobre esto. Porque después se pone, me he leído algunos de los ejemplos que ustedes han llevado a cabo y quiero destacar un ejemplo que ponían de la licencia federativa, ¿no?, de un menor que intentaba federarse, que no se lo admitieron, que gracias al trabajo que hicieron ustedes ya después a nivel nacional también intervino el defensor del pueblo, mejor dicho, intervino y se le dio la razón, pero tenemos un problema y es que se le da la razón cuando ya era mayor de edad. Quiero sacar esto a colación porque cuando ha venido la fiscal general a darnos cuenta de su informe, siempre desde el Partido Popular le decimos lo mismo. Cuando llega la justicia, si la justicia llega tarde, no es justicia. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, cuando se pone una reclamación y al final la reclamación llega de forma extemporánea, realmente es como si no se hubiese hecho nada y me consta que hay un gran trabajo de por medio. Por lo que respecta a la supervisión en lo que son las administraciones públicas, pues quiero volver se llama otra vez la atención sobre lo que se tarda en dar esas ayudas de dependencia y, sobre todo, volvemos otra vez a encontrarnos con el mismo problema, el silencio administrativo, ese maldito silencio administrativo que utilizan muchísimas administraciones públicas y con que el ciudadano se queda sin ningún tipo de respuesta y, como la ley pues contempla ese silencio administrativo negativo, el ciudadano se ve con que no le han dado la razón, pero no sabe por qué no se la han dado. Y yo creo que aquí todos tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar en esa situación de indefensión al ciudadano. Asimismo, como veo que ya me queda muy poco tiempo, pues un minuto, señora presidenta, y voy terminando. Asimismo, también me gustaría llamar la atención sobre, se hace también en el informe, sobre la paralización que existe en los planeamientos, en los planes generales. No nos olvidemos que esa paralización de los planeamientos conlleva una paralización de la actividad económica y nos gustaría pues saber de qué manera podemos impulsar ese tipo de cuestiones. Y como ya no me queda más tiempo, sí me gustaría finalmente hacer mención a la Juntía Especial de Igualdad. Y quiero destacar una frase que hace la Juntía Especial de Igualdad en el capítulo séptimo cuando dice lo siguiente: la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género no es una cuestión ideológica, es un derecho fundamental cuya protección debe ser un compromiso de toda la sociedad. Y con esto me quiero quedar. Por lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra, evidentemente es un derecho que tenemos que proteger entre todos y que no es una cuestión ideológica. Y sin más, agradecer el minuto que me ha dado además la presidenta y agradecer de verdad, sinceramente, el gran trabajo que han hecho entre todos y, por supuesto, liderado por usted como diputado del Común. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a todo el equipo de la Diputación del Común. Me gustaría comenzar también desde el Grupo Nacionalista Canario dando la enhorabuena por el pormenorizado trabajo que se ha realizado y que se plasma en este informe. Quiero resaltar algo que nos llamó la atención y también venimos padeciendo, que es la cantidad de veces que se deja patente la falta de transparencia de las administraciones. Lo digo porque de este grupo, cuando se ha ido a buscar información en medios telemáticos, como por ejemplo en el Gobierno de Canarias, en las páginas web, se dispone de poca información en cuanto a los planes y acciones que se están desarrollando por el Gobierno. Pero la verdad es que la sorpresa es mayor cuando en el informe se deja de forma evidente que, aun solicitándolo por una institución como la Diputación del Común, no exista respuesta, pasado además plazos considerables. Intentando no repetirme en materias que se han establecido anteriormente por diputados y diputadas que me han precedido en la palabra y dividiendo la intervención por materias, en cuanto al área de política territorial, hoy se comienzan a recoger los frutos de la aprobación del decreto en la anterior legislatura, donde se ponía en marcha que las administraciones contaran con un plan de seguridad y salvamento, donde el informe se recoge que la mayoría de las administraciones locales ya tienen esos planes aprobados o en vías de aprobación, y nos parece muy importante. También nos gustaría preguntarle si considera necesario realizar un nuevo plan para evitar las muertes en el mar, pero esas muertes que se están produciendo por las personas migrantes que vienen buscando un futuro y que, a pesar de los esfuerzos que se realiza, vemos cómo las noticias de actualidad siguen ocurriendo y mucho más de lo que no desearíamos. También establecen en el apartado de quejas nuevas los retrasos producidos en las resoluciones de los expedientes catastrales y nos gustaría saber qué solución concreta se van a adoptar para evitar esos retrasos o qué solución les han trasladado para evitarlo. En cuanto al medio ambiente, se concreta en el informe la falta de información pública en la tramitación de los expedientes relacionados con esta materia. Y se reconoce, y también lo queremos hacer desde el Grupo Nacionalista Canario, la función de vigilancia y control social que realizan las asociaciones ecologistas y protectoras de animales. Creemos que se va a contribuir desde este Parlamento a clarificarlo en esta materia una vez que se apruebe la Ley de Bienestar Animal, que se encuentra en plena tramitación. En cuanto a la materia de vivienda, se establece en el informe reuniones llevadas a cabo con la Consejería para poner de manifiesto los retrasos en las resoluciones de las ayudas para minimizar los efectos del COVID. Y nos gustaría saber qué soluciones concretas se están llevando a cabo y si no se van a realizar el seguimiento de estas hasta la finalización de esos procedimientos. Todavía se siguen, me consta que todavía se siguen solicitando a las personas que demandaron estas ayudas y que han sido beneficiarias documentos acreditativos después de haber conseguido esa ayuda, y los problemas que pueden surgir si esas personas no presentan los documentos, cómo se va a realizar y cómo va a actuar la Administración. En cuanto a la materia de Economía y Hacienda, se pone de manifiesto también en el informe, como no, la denuncia realizada por el alcalde de Breña Alta, también diputado del Grupo Nacionalista Canario en este Parlamento, sobre la falta de medios de las administraciones locales para paliar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia. Y en su nombre, y también de todo el Grupo Nacionalista Canario, agradeciéndole las diligencias realizadas, le solicitamos que no cesen en ello, que sigamos solicitando medidas para las corporaciones locales. Los ayuntamientos siguen teniendo una incertidumbre económica importante, muy acentuada con la caída de la recaudación y recursos del fondo y la participación de los tributos que nos ha dejado la crisis del COVID. No podemos olvidar que la primera puerta que tocan las personas que viven en esta tierra para solicitar ayuda son las corporaciones locales y deben disponer de las herramientas necesarias para no dejar a nadie atrás. Nos llama considerablemente la atención el incremento de las quejas en materias como educación o en agricultura, ganadería y pesca, aumentando hasta un 50 y un 66% respectivamente las reclamaciones nuevas. Siendo además las reclamaciones dirigidas más al Gobierno de Canarias que a otras administraciones. Nos gustaría que nos aclarara si considera que este aumento de las reclamaciones es debido a la pandemia o es debido a otras causas por el funcionamiento de estas áreas en el Gobierno de Canarias. Y también solicitar, no ya para este, pero a posteriori, porque el informe es muy detallado, pero en estas materias concretas no supe cuál era las causas, por ejemplo, en agricultura, ganadería y pesca, de por qué se estaban solicitando esas demandas. En cuanto a discapacidad y dependencia, creo que vivimos una realidad paralela, la que establece este informe y la que vivimos en este Parlamento de Canarias. Porque en el Parlamento de Canarias continuamente hemos visto a la Consejería y al Gobierno de Canarias autofelicitándose por la gestión en esta materia, en discapacidad y dependencia. Mientras que el contenido de este informe dista mucho de esas felicitaciones. Además, se pone de relieve en el informe que es otra de las materias donde se recoge la falta de información por parte de la Consejería. Celebramos el anuncio que acaba de realizar en su primera intervención, donde establece las actuaciones de oficio para establecer una comparativa de medios entre las comunidades autónomas. Pero, señor Llanes, debemos tener en cuenta las singularidades de Canarias. Somos un territorio dividido por el mar. Dificulta enormemente la prestación de los servicios. El anuncio de mayor contratación de personal en esta materia realizado por la Consejería lo celebramos, pero tenemos que reclamar, tenemos que exigir que esas nuevas contrataciones se repartan por todas las islas. Porque si no, nos vamos a encontrar como casos que se establecen también en el informe de la persona que solicitó la dependencia por un caso de urgencia en la isla de Fuerteventura y murió antes de recibir siquiera de estar grabado en el sistema. Y el caso de esta persona no es un caso aislado, se repite en numerosas ocasiones. Es preocupante y así lo establece el informe, el incumplimiento de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, no solo ya en la resolución de tiempos que queda patente, sino también en dar respuesta a la Diputación del Común, incumpliendo así la Ley 7/2001 que recoge los tiempos. O sea, me gustaría saber también si se le han aportado comunicación alguna desde que se realizó el informe hasta ahora sobre la posibilidad de promover la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, una medida que me parecería que agilizaría mucho los trámites y facilitaría a las personas que tienen discapacidad. Pone de manifiesto don Felipe Alfonso la necesidad de acelerar la resolución de los expedientes en las ayudas, así como la aprobación de programas individuales de atención, sobre todo acelerar el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. Hace alusión a la necesidad de medidas extraordinarias en esta materia que sean realmente ambiciosas. Y desde el Grupo Nacionalista Canario lo compartimos. Estas acciones, además, se deben de llevar de manera integral, porque esto supondrá, sin duda, la ejecución y llevar a cabo esta serie de medidas conllevará a que se reduzcan las quejas en esta institución y no solo en las islas capitalinas, sino también en las islas no capitalinas. En cuanto a las migraciones, el aumento en Canarias es considerable. Las personas que llegan por vía marítima llegaron en el 2020 un 889% más que en 2019. Y no solo el informe recoge la falta de medios con la que se cuenta, sino que pone de manifiesto algo que desde el Grupo Nacionalista Canario llevamos denunciándolo y nos decían que gritábamos, que era la falta de coordinación entre las administraciones estatales, autonómicas y locales. Alarmante con un problema que estamos viviendo día sí y día también. Apunta las acciones que se han realizado para supervisar las condiciones de recepción, acogida de estas personas que participaron en esas medidas para ir a los centros de acogida que están aquí en Canarias junto al Defensor del Pueblo. Me gustaría conocer su opinión al respecto. También sobre la actualidad reciente, que son los lugares y la convivencia de los menores no acompañados en Canarias, y se ha llevado también esas gestiones en donde se alojan estos menores no acompañados migrantes. No quiero terminar sin nombrar la Adjuntía Especial de Igualdad de Mujeres y Hombres y Violencia de Género, agradeciendo especialmente a doña Beatriz Barrera su trabajo y su labor, compartiendo que en tiempos de crisis siempre los aspectos de la igualdad se toman en un segundo plano y no nos podemos permitir, por todo lo que nos queda avanzar, y así consta en el contenido de este informe. Nos llama poderosamente la atención la brecha de género, donde queda manifiestamente que contribuye a tener una mayor capacidad económica de los hombres respecto de las mujeres, no solo ya en etapa laboral, sino también de cara a las pensiones. Y el aumento del desempleo femenino que el COVID ha disparado y que no hay forma de parar. Me pregunto si en las comunicaciones con el Gobierno de Canarias se les ha informado de un plan específico de acciones para parar esta sangría en el desempleo femenino. Además, es una de las cosas que también hemos reivindicado desde el Grupo Nacionalista Canario, donde hemos solicitado más medidas concretas por parte de este Gobierno en materia de igualdad. Y así también lo pone de manifiesto el informe, donde recoge la falta de ejecución respecto al desarrollo de las políticas de igualdad. Me parece muy necesario la comunicación, la guía de buenas prácticas en comunicación en materia de igualdad. Nos parece fundamental desde el Grupo Nacionalista Canario, sobre todo en los hechos últimamente vividos, y también me voy a la actualidad, donde la comunicación en un caso de violencia de género, donde se han puesto de relieve detalles que considero que son innecesarios para el conocimiento de los hechos y donde se perpetúan estereotipos y conductas machistas. Termino ya nuevamente dando las gracias por el trabajo realizado, por todo el equipo de la Diputación del Común, y me gustaría terminar con las palabras de doña Milagro Fuentes, establecidas en el mismo informe, en el cual determina que mi recomendación es acción. Hacer el equilibrio justo siempre presenta dificultades, hasta en las mejores circunstancias, pero tenemos que intentarlo siendo conscientes de ello, siendo conscientes de las dificultades que vivimos derivadas de la pandemia. No podemos achicarnos desde las administraciones y es necesario pasar de una vez a la acción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. A continuación, para cerrar este turno de intervenciones, tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, don Rafael. Y, por supuesto, buenos días a todo su equipo que nos acompañan, especialmente a las adjuntías, a don Felipe, a Afonso, a doña Milagro Fuentes y a doña Beatriz Barrera. El Grupo Parlamentario Socialista ya se lo transmitía anteriormente, pero quiere felicitarle a usted y a todo su equipo por un trabajo riguroso y exhaustivo. Este informe que analizamos hoy es concienzudo en sus aportaciones y no podemos más que felicitarle a usted para que a su vez se lo traslada a todo su equipo, al equipo de mujeres y hombres que conforman la Diputación del Común, el agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista por la dedicación no solo a la elaboración anual de este informe, sino a la atención ciudadana que ustedes prestan. Y entrando en materia, permítame recordar la tarea que hemos encomendado a las funciones del diputado del Común y que usted también hacía referencia a ellas en su primera intervención. El artículo 1 de la Ley 7/2001 lo establece claramente. El diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias designado por este para la defensa de los derechos y libertades constitucionales, supervisando las actividades de las administraciones públicas de Canarias en sus relaciones con los ciudadanos. Para esta tarea, al final, nosotros lo simplificamos, hemos detectado que ustedes se valen de las actuaciones de oficio, de las quejas ciudadanas y de las buenas relaciones interinstitucionales. Por eso me gustaría poner de relevancia un párrafo en su informe que nos ha resultado llamativo, curioso en el desvalor. Dicen ustedes que se ha insistido en establecer lazos de colaboración más estrechos con las administraciones públicas, reforzando los contactos con aquellas que inicialmente no respondían a nuestras peticiones, instándoles a colaborar de manera más activa y efectiva con este alto comisionado, recordándoles el deber y la obligación que ostentan para con esta institución y las consecuencias que podrían derivarse de la falta de colaboración. Usted en su primera intervención también hacía referencia a que este año es un año extraño, sui generis, si me permiten la denominación, porque quizás pues esa cordialidad institucional que tiene que regir, que tiene que imperar necesariamente, pues no se ha dado con con todas las garantías que la ley exige. Por lo tanto, haremos alusión al final de nuestra intervención en esta cuestión, pero nos parece muy relevante. Continúo con mi reflexión. Las administraciones públicas, además, tienen entre sus principios generales servir con objetividad a los intereses generales de la ciudadanía. Y otra de las compañeras que intervenía anteriormente ya lo ponía de manifiesto. El silencio administrativo jamás puede ser una práctica habitual. Nosotros tenemos que reseñar que uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado democrático y de derecho, por supuesto, es esa simbiosis entre el ciudadano y la administración pública, y no podemos saltarnos esa buena fe, esa cordialidad, y por lo tanto vamos a aprovechar este informe para buscar acciones de mejora. Concretamente, de las administraciones públicas que manejan este informe, ayuntamientos, cabildos insulares, gobierno de Canarias, Administración General del Estado en menor medida y organismos como colegios profesionales, por ejemplo. Este año se han presentado 2.904 quejas nuevas y de las cuales 1.950 han cumplido los requisitos legales. Para el Grupo Parlamentario Socialista, este dato no es un desvalor, no es un descrédito. Al contrario, para nosotros es un éxito de la democracia participativa el aumento de la cercanía de la ciudadanía con respecto a la Diputación del Común. En los últimos 10 años hay una tabla al respecto que nos dicen cómo han aumentado esas quejas. Y nosotros la lectura que hacemos es que la ciudadanía ha entendido la vital importancia de esta institución, de este alto comisionado. En 2011 las quejas presentadas fueron 1.217. En el año 2020, 2.904. Por supuesto que todas y todos los que estamos aquí trabajamos para que el sistema sea perfecto. Pero ante las deficiencias y carencias que existen, que puedan presentarse, contar con la Diputación del Común siempre va a ser una garantía. Además, queremos que se reconozca y que se valore la figura de la Diputación del Común, repito, como un éxito de la democracia y de la transparencia. En el tiempo que nos resta, es imposible que hagamos una valoración exhaustiva de este informe. Además, para eso ya usted lo ha expuesto muy bien en la primera parte y seguro que nos seguirá alumbrando en la segunda parte, pero queríamos hacer unas cuantas reflexiones. De los expedientes cerrados con resolución, un 70,23% fueron favorables a la ciudadanía. Para nosotros eso habla de su trabajo. Entendemos oportuno y positivo que se haya establecido ese capítulo específico del análisis de la pandemia y la modernización de la web, que también se ha comentado, no podíamos dejar de ponerlo en valor porque era una solicitud que hacíamos el año anterior. Consideramos igualmente positivo que se haya reforzado la atención telefónica y con un número gratuito, esto es muy importante. Y es realmente digno de elogio la tendencia que estamos observando sobre la manera en la que la ciudadanía se relaciona con la Diputación del Común. Habría que hacer también una valoración si eso tiene que ver con la pandemia, que quizás hacemos de la necesidad de virtud y nos relacionamos más telemáticamente con la Administración que antes, o si ya venía caminando esa tendencia. Yo veo un dato significativo y es la entrada de registro de documentos con respecto al año 2019 y 2020. En lo que respecta a las nuevas quejas y a la aportación de documentos, cae el tanto por ciento de la entrega en mano y sube exponencialmente el uso del correo electrónico y del formulario web. Con respecto a la salida de documentos, hay un dato muy relevante. Por correo postal salieron en 2020 12.102 registros, por 8.446 que fueron enviados mediante correo electrónico. Pero a pesar de que sigue ganando el uso del correo postal, vemos como la tendencia es al cambio, siendo que en 2020 el uso de la Diputación del Común del correo postal desciende un 19,25%, mientras que el correo electrónico aumenta un 43,24%. Al final, la lucha contra el cambio climático pasa por estas pequeñas, grandes acciones, así que le felicitamos por ello. Entrando en las reclamaciones propiamente dichas, el año pasado solicitábamos un desglose de las estadísticas por isla y ha sido realmente clarificador ver en el informe ese desglose, porque analizar los datos de las quejas presentadas por islas nos constatan lo que ya sabíamos, que las islas son distintas y son distintas también en las necesidades, son distintas también en las quejas ciudadanas. Y este informe nos sirve para hacer una lectura, unas pinceladas de cuáles son las necesidades de cada isla. Por eso queremos tener en cuenta, se lo trasladaremos así también a las distintas portavocías del Grupo Parlamentario Socialista para que vean las necesidades de cada isla con respecto a su informe. En 2020 hay dos datos a tener en cuenta sobre los aspectos negativos, ya se han comentado, pero uno nos llama poderosamente la atención y es que aumenta un 419% las quejas con respecto a la tecnología de la información. No voy a ahondar más en la cuestión porque ya los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra así lo han manifestado, pero pondremos énfasis en la cuestión, al igual que estoy segura que ustedes en plural también seguirán haciendo énfasis en esa cuestión, porque al final, como decía un compañero, no podemos dejar que la pobreza digital siga extendiéndose. Para no repetirme en temas que ya se han tratado, el tema de política territorial también lo trata usted, pero cuando analizamos ese capítulo segundo, nos parece curioso cómo en este año 2020 hay aspectos, hay áreas que han descendido drásticamente, como pueden ser la de política territorial, un 46%, mientras que la de medio ambiente, paradójicamente, aumenta un 317%. Ese dato nos ha resultado realmente curioso. Desciende la relacionada con la emisión de ruidos, lo repiten varias veces en el informe, y podemos decir que al final, pues, este informe es un ejemplo del pulso que ha vivido la sociedad canaria, desgraciadamente, en el año 2020. Según los datos del capítulo cuarto, quedan 1.428 quejas pendientes de finalizar, y para nosotros es excepcional ver cómo ustedes han trabajado en estos últimos años, porque del 2017, perdón, solo queda el 0,7% pendiente. Del año 2018, el 0,77%, de 2019, el 11,34%, y por supuesto el grueso se manifiesta en el año 2020, que queda pendiente el 87%. Por lo tanto, felicidades por ese ritmo de trabajo que ustedes llevan. Nos parece también muy relevante las actuaciones de oficio que ustedes están llevando a cabo. Para nosotros, como decíamos al principio, es un brazo ejecutor fantástico de la Diputación del Común, que también nos pone frente al espejo de nuestras propias realidades, que ustedes tomen la iniciativa en temas tan importantes como la violencia de género, que también hagan uso de esas quejas ciudadanas para detectar problemas en cómo estamos funcionando. Por lo tanto, reconocemos la labor hecha a esos expedientes iniciados de oficio de la Diputación del Común. Y hay tres capítulos que contienen el grueso de este informe que no me da tiempo de analizar, pero sirva el reconocimiento del Grupo Parlamentario Socialista por la exhaustividad y el detalle en lo que tiene que ver con igualdad, violencia de género y menores. La tabla sobre... la señora presidenta me permite finalizar. La tabla sobre los datos que ofrece el sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, porque se ha hablado muchísimo de dependencia en el día de hoy, y no quería pasar sin detallarlo. Es cierto que es inasumible, no podemos decir lo contrario, es inasumible los 927 días de media en la espera de la resolución de un expediente de dependencia cuando la ley marca 180 días. Repito, esto es inasumible, pero para ello trabaja el Gobierno, está trabajando este Gobierno, aumentando las partidas presupuestarias correspondientes, y estaremos vigilantes a los datos de este año con la ejecución de esas partidas correspondiente y al refuerzo en el personal de esta consejería. Pero hay unos datos positivos. Hay que tener en cuenta que en el año 2019 se ha incrementado el número de personas atendidas en un 8,10% y en 2020, a pesar de los contratiempos, también hubo un aumento de 1.680 personas más atendidas, lo que supone una subida del 6,7%. En total son 25.070 personas atendidas en Canarias durante este año. No son datos para felicitarnos ni para lanzar las campanas al vuelo sobre una recuperación, es una tímida recuperación, pero hay que decir que las fórmulas que se están aplicando pues parece que empiezan a dar resultados. Finalizo ya, señora presidenta. Señorías, señor Llanes, adjuntías, creemos que el análisis anual de este informe tiene dos finalidades muy concretas. La primera de ellas, como decía, analizar las quejas recibidas por este alto comisionado y por ende saber si la ciudadanía de Canarias está recibiendo el trato, la atención adecuada de las administraciones públicas de esta comunidad autónoma. Hemos abordado a lo largo de este análisis al menos las cuestiones más relevantes. Y en segundo lugar, es importante, vuelvo al principio de mi intervención, que este informe ponga un énfasis en la relación interinstitucional que tienen con las administraciones públicas de Canarias. La senda de trabajo que ustedes están siguiendo, los datos están encima de la mesa, este informe habla de su trabajo, siempre atendiendo a las necesidades ciudadanas, y les animo igualmente a seguir en la senda de este trabajo. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleita. A continuación tiene la palabra el señor diputado del Común por un tiempo de 15 minutos para contestar aquellas cuestiones que usted considere pertinentes. Señor Llanes.
Gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los portavoces sus palabras de ánimo hacia los hombres y mujeres que trabajan en la Diputación del Común, teniendo en cuenta que esas palabras no van dirigidas a la complacencia, sino todo lo contrario, sino lo que hacen es profundizar en nuestro compromiso con los defensores, con la defensa de los derechos ciudadanos. Hacemos un trabajo con humildad, hacemos un trabajo con datos, rigurosamente, hacemos un trabajo exquisitamente independiente, sin mirar quién gobierna en qué institución, intentando siempre defender a la ciudadanía, y yo creo que eso es lo que nos da autoridad moral para, llegado el caso, decir en qué aspecto la Administración pública puede mejorar su atención a la ciudadanía. Voy a intentar, en el tiempo que me da la señora presidenta, en contestar mayoritariamente todo lo que se ha planteado. Como la dependencia y la discapacidad ha sido común a todos, voy a empezar por la dependencia. Mire, en dependencia hay que dar datos. Es decir, el Estado ha sido el primero en incumplir durante un tiempo su compromiso de aportar el 50% en materia de dependencia. El último dato que da el Observatorio de la Dependencia dice que el Estado ha aportado 19% y las comunidades autónomas el 81%. Ahora se ha aprobado un plan de choque. Nos felicitamos. Vamos a ver si ese resultado, el año que viene aquí lo veremos, si ese resultado es, por fin, el Estado pone su 50%. Primer tema. Segundo tema. Hombre, ¿cuál es el problema que hay en Canarias? Es decir, lo decía al principio de mi intervención, ¿por qué en Canarias se tarda ese tiempo y en otras comunidades autónomas no? Yo voy a leer varios datos. Primero, como saben, hay tres reclamaciones fundamentales. Reconocimiento de grado, la persona que pide un reconocimiento de grado. Revisión de grado, porque claro, la dependencia no es estática. Una persona que es grado 1 hoy, dentro de 3 meses es grado 2 o grado 3. Por tanto, la revisión de grado también es urgente. Y por último, los recursos alzada. Si hay una resolución y el ciudadano no está conforme, hay que responderle. Pues voy a leer rápidamente. Reconocimiento de grado. Aquí tengo un ciudadano que presenta un reconocimiento de grado de su hija de 36 años el 13 de diciembre de 2016. Bien, pues el 14 de mayo de 2021, el mes pasado, nos comunica casi cinco años después, nos comunica que ha fallecido sin recibir la ayuda. Revisión de grado. Sigo. Una persona de 100 años con el 88% de discapacidad presenta en 2018 una revisión de grado. El 31 de diciembre de 2020 se cierra el expediente y todavía no lo había recibido. Segundo tema, revisión de grado también. Carta de la Dirección General, fechada el 11 de febrero de 2021, dice exactamente esto. En el momento actual, febrero de 2021, se están tramitando todas las solicitudes de revisión de grado que tuvieron entrada en registro durante los años 2015 y 2016, hace 6 años y hace 5 años. Recursos de alzada. Carta fechada el 8 de junio de 2021, hace una semana, dos semanas. En la actualidad, en estos momentos, se están resolviendo los recursos de alzada que tuvieron entrada en el año 2013, hace 8 años. Es decir, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a investigar, creo que fue el señor don Ricardo Fernández el que ha dicho, bueno, el País Vasco, vamos a ver, nosotros no lo vamos a comparar con el País Vasco, lo vamos a comparar con Castilla y León. Y los datos que voy a ofrecer ahora son oficiosos, por tanto, irán en la actuación de oficio que anuncié antes. Estos son datos oficiosos y ha colaborado en dármelos, por ejemplo, el director general de Dependencia, que es el primer implicado en solucionar este problema. Le voy a decir, mire, País Vasco, no lo comparamos con País Vasco porque tiene un mayor presupuesto. Castilla y León, 2.400.000 habitantes. Nosotros, 2.200.000. Ellos tienen 800 valoradores. Nosotros, 64. 28 Tenerife, 28 Gran Canaria, 3 en La Palma, 2 Lanzarote, 2 Fuerteventura y 1 en La Gomera. 64. Esos son los que había en 2020. Luego hablaré de 2021. 2020, 64. Segundo caso, Galicia, 2.700.000. 156 valoradores tiene la Xunta, más 550 financiados por la Xunta en los ayuntamientos. Es decir, 701. Y un tercer caso, Valencia. Valencia tiene casi 5 millones de habitantes, tenía 356 valoradores y ha subido hace 3 años, estaba a la cola con nosotros. Hace 3 años tomó una decisión. Subo el personal en un 403%. Y pasa a tener 1.326 valoradores. Repito, son datos oficiosos, no los tengo por escrito, irán confirmados, si es que son ciertos, en la actuación de oficio. Pero ahí vemos que nosotros con 64, por cierto, temporales, y por cierto, realizando también labores administrativas, porque también falta personal administrativo, no se puede realizar. Es que es imposible. Entonces, a mí me ha gustado mucho la intervención del señor Denis haciendo una autocrítica. Hemos mejorado, por supuesto que sí, hemos mejorado. Y nos felicitamos de que en la pandemia hayamos sido la segunda que más personas ha aportado. Pero es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque no hay personal. Y ahora digo lo de los 101 trabajadores que se mencionó. Los datos que nosotros tenemos son que los 101 trabajadores va a la Consejería de Derechos Sociales, de los cuales 58 van a Dependencia. Y de esos 58, 32 sustituyen a otros tantos que se les acabó el contrato. Por tanto, solo sube 26, que sumados a los 64 da 90. Ese es el personal que ahora mismo, en nuestra opinión, en los datos que tenemos, están en Dependencia. Discapacidad, claro, los datos de Dependencia son tan alarmantes que deja escondido a Dependencia, pero la situación viene a ser similar. Mire, pongo dos ejemplos. Revisión de grado de discapacidad. Aquí tengo una revisión de grado que se presenta el 7 de febrero de 2018, como son 90 días, se tenía que haber solucionado antes del 7 de mayo de 2018. Bueno, pues hoy, 1.215 días después, cuando son 90 días, 1.215 días después, no tiene respuesta. Segundo caso, solicitud de valoración. Una persona que la presenta en el año 2016, la solicitud de valoración, y se le resuelve el 31 de marzo de 2020, casi 4 años, cuando está legislado en el decreto que antes mencioné, 90 días. En cuanto, dice el señor Fernández de la Puente, que los datos entre Tenerife y Gran Canaria. Yo lo he hablado con Felipe Afonso. Hay un dato que a nosotros nos llama la atención y que hay que analizarlo en profundidad. En dependencia, en Gran Canaria solo 56, creo. Y en Tenerife 350. Es decir, ya solo en dependencia hay 300 más. ¿Qué ocurre? Que aquí hay mayor retraso que en Gran Canaria. Lo he mirado hoy, ¿no? Es decir, es posible que aquí hay una mayor sensibilidad por presentarlo en la Diputación. Yo siempre digo, cuando me reúno con los alcaldes y cuando alguno de ellos tiene pocas quejas, digo, no te alegres porque lo haces todo bien, posiblemente es que ni siquiera nos conocen. O sea, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y creo que los compañeros adjuntos lo están haciendo con esa relación directa con las administraciones públicas y con los ciudadanos para darnos a conocer y para que sepan que somos un recurso, que estamos aquí para defender o intentar defender sus derechos. Luego, sobre recordatorios de deber legal, tengo que decir que el año pasado fueron 104, este año 131, sube el 20%, y el año pasado hubo 67 advertencias y este año 145. Es decir, un aumento muy grande, pero tengo que decir que la pandemia paralizó, nos paralizó a nosotros también. Ha habido algún responsable público que no le ha gustado que lo diga. Nosotros somos los primeros que nos vimos desbordados. Porque aquella situación nadie la hubiera imaginado un mes antes. Y tomamos nota, señor Fernández de la Puente, de que los gráficos el año que viene siempre van a tener la relación con el año anterior para medirlos adecuadamente. De doña Melody Mendoza, la página web aumenta el 80%. Los registros de entrada, pero tenemos una asignatura pendiente y es nuestra relación con la administración pública. Tenemos todavía, lo llevamos haciendo por correo postal. Tenemos ya un convenio firmado con Andalucía y Aragón, los tres juntos, las tres defensorías. Hemos modernizado el programa y ahora falta el último capítulo. Yo quería tenerlo ya hoy y anunciarlo, lamentablemente no es así, pero según el equipo informático me dicen que este año ya por fin tendremos el orbe con la administración pública. En igualdad, hemos hecho actuaciones de oficio y mire, le voy a dar porque yo creo que es importante. Aquí tengo una recomendación que firmé la semana pasada, dirigido a un cabildo, porque en materia de representación resulta que nos hemos llevado una sorpresa, y es que la mayoría de los ayuntamientos cumple, la inmensa mayoría, la representación paritaria. También muchos ayuntamientos no tienen órganos así. Y, sin embargo, cabildos y comunidad autónoma, no tanto. Le pongo un ejemplo. Consejo Insular de Agua, 83% hombres. Patronato Insular de Música, 66% hombres. Empresa de Agua, 70% hombres. Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, 72% hombres. Consorcio Comarcal, 70%. Empresa de Actividades Subacuáticas, 83%. Instituto Volcanológico, 83% hombres. Turismo, 83% hombres. Una empresa de transporte, 70%. Fundación de Biomedicina y Biotecnología, 87% hombre. Agencia Insular de Energía, 88% hombre. Fundación Canaria Rural, 70% hombre. Hombre, hay mucho que hacer. Y estamos hablando de un cabildo. Y estamos hablando de una legislación que está aprobada y la Juntía de Igualdad dice, bueno, habrá que cumplirla, ¿no? Bien, estamos enviando las recomendaciones. Yo estoy seguro que las vamos a cerrar con la aceptación de todas las administraciones públicas para que se cumpla. En cuanto a la participación de la Comisión de Seguimiento del Pacto, pues le agradezco mucho que solicite que nos incluyan, porque somos firmantes de ese pacto y queremos entrar. El señor Denis ha hablado de la dependencia. Las razones, en nuestra opinión, lo haremos en esa actuación de oficio, en dar mayor personal. Pero eso no es la única medida. Es necesario actualizar los programas informáticos y hacerlos compatibles con el Servicio Canario de Salud, porque la dependencia es un asunto sanitario, con implicaciones sociales, y por tanto también compatible con los servicios sociales municipales de los ayuntamientos, que son los que tienen los datos sociales de todas esas personas.
Señor Llanes, tiene que ir acabando. Se ha acabado el tiempo. Cuando
pues,
usted pueda.
Lamentablemente, bueno, pues le contestaré por escrito a los señores diputados. Permítame terminar. Quería decir en mayores que se ha nombrado en algún momento. Tenemos la tercera parte de plazas residenciales que la media nacional. Tenemos una plaza por cada 66 mayores de 65 y en España es una plaza por cada 23. Es necesario triplicarlo. En mayores es necesario recordar el informe extraordinario que doña Milagro Fuentes presentó en este Parlamento el pasado mes de noviembre. Varios diputados han hablado de tecnología de la información y la comunicación, doña Matilde también. Aumentó un 419%. ¿Por qué? Pues porque es una nueva necesidad. Si el 19% de nuestra población no tiene conexión a Internet y estamos potenciando el teletrabajo, estamos teniendo muchas enseñanzas a través de Internet, relación de la ciudadanía con la administración cada vez más por Internet, es necesario potenciarlo. Una actuación que estamos siguiendo muy de cerca, sabemos que es competencia del Estado, pero sabemos también que la comunidad autónoma puede potenciar esa extensión de la fibra óptica, porque doy un dato que ya daba el año pasado, el 19% no tiene acceso a Internet, 19% son 400.000 habitantes, tanto como los habitantes de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro juntos. Todas esas personas no tienen acceso a Internet. Por tanto, es algo fundamental. Y si me lo permite la señora presidenta, me gustaría pararme en la vivienda que varios diputados han mencionado. En la vivienda aumenta la petición de vivienda pública. Y en mi primera intervención dije que es necesario tener un parque público de vivienda amplio para dar respuesta a las necesidades. Ahora mismo hay 17.000 personas inscritas como demandantes de vivienda. No es real, porque son las personas que se inscriben hoy, si dentro de 2 años no renuevan su inscripción, son borradas. Por tanto, esas 17.000 personas es una cifra que hay que tener en cuenta, pero no es real. Y yo tengo que recordar aquí que en 2018 se aprobó una proposición no de ley por unanimidad que dice entrega de las escrituras de propiedad a los arrendatarios de viviendas de titularidad pública de los planes canarios de vivienda 1 y 2. Y sobre esto quiero decir algo. Si se otorgan estas viviendas y paralelamente no se construyen otras tantas que sustituyen a esas, la administración pública se queda sin vivienda pública para responder a las necesidades que van a surgir ahora. El 9 de agosto, al parecer, ya no se impiden los desahucios. Por lo visto, se retrasan unos meses, pero cuando se culmine, habrá desahucios. Y la administración pública, ¿cómo puede responder si no tiene un parque de vivienda pública? Por tanto, yo creo que hay que tener un parque de vivienda público y cuando se toma una decisión de esta, paralelamente había que tomar la decisión de construir, que por cierto, ahora ya hay un nuevo plan de vivienda y hay un nuevo relanzamiento. Y por último, me gustaría decir, se me ha preguntado por el efecto de la pandemia en los ayuntamientos, y con esto termino, presidenta, y el aumento de quejas en medio ambiente. Esto es debido a una actuación de oficio que hicimos en los 88 ayuntamientos sobre políticas de bienestar animal. Y hemos visto ahí, al igual que en los planes de accesibilidad, que hay una gran conciencia, una gran voluntad, pero muy pocos recursos. Y ahí terminaremos también pidiéndole a los cabildos que comarcalicen esas instalaciones. Y en los efectos de pandemia, efectivamente, a propuesta, lo ha recordado doña Jana González, a propuesta del alcalde de Breña Alta, abrimos una actuación y, bueno, el Gobierno nos envió la respuesta de las cuatro actuaciones que había hecho sobre el 50% del Fondo Canario de Financiación Municipal para ayuda sin necesidad de cumplir, que se adelantaba al 11 de agosto 102 millones, la cancelación de deuda a diciembre de 2019 y la concesión de 12 millones por parte de la Consejería de Derechos Sociales. Y en cuanto a los ayuntamientos, todos, absolutamente todos, nos informaron de que aquellas actividades lúdicas, festivas, deportivas, que no pudieron realizarse por la pandemia, absolutamente todo ese dinero fue dirigido a acción social, y debido a eso, principalmente, porque creo que fue doña Luz Reverón la que dijo, el ayuntamiento es la primera puerta. Doña Luz, a veces el ayuntamiento es la única puerta, la única. Entonces, los ayuntamientos tienen que tener recursos para atender a esas personas. Perdón, presidenta, por la extensión.
Muchas gracias por el trabajo realizado y por la exposición hecha. Gracias a todos. Señorías, se levanta la sesión.